3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta edición número 320 de Enredando. Una semana más, aquí estamos dispuestos a compartir estos 120 minutos de radio contigo para disfrutar de la tecnología, para comentarte lo último que ha sucedido, para resolver tus dudas, esas que se te plantean en el día a día y que puedes hacérnoslas llegar para compartirlas con otros oyentes también de este programa. Y seguro que entre todos encontramos alguna solución, hombre, que ese problemilla seguro que cuando hay muchas mentes pensando, pues alguna cosa se podrá hacer. Hoy hablaremos de Windows ya uno. De Windows, sí, de Windows hablaremos la semana que viene. De Windows Mobile o Windows Phone o como lo queramos llamar. Es que ya uno, con tanto cambio de nombre y tanta designación, tiene que quedarse parado pensando a ver qué es lo que va a decir, porque no creáis que esto es fácil. Se llamaba Windows Mobile hasta hace muy poco y ya desde la semana pasada, y tanto que muy poco, desde la semana pasada se llama Windows Phone. Toda la plataforma de movilidad de Microsoft. Que hoy sí es el día y Pablo Sánchez estará en unos minutos con nosotros en nuestro Ciberchoco, es el director de marketing de Windows Phone en Microsoft, así que nos contará todos los detalles acerca de esto, del sistema que se introduce en los smartphones y también ya de la nueva marca que presenta Microsoft y que va a poner sobre la carcasa de teléfonos móviles, así que si alguien tenía la ilusión de ver en un teléfono móvil la marca Microsoft, pues dentro de poco la verá. Aquí está Miquel Carmona afinando la gaita. Sí, que nos va a tocar la gaita. Claro, la semana que viene. Que la semana que viene tenemos Windows. Pero vamos hasta, como se suele decir así vulgarmente, hasta las trancas. Es que la semana que viene vamos a estar personalmente en el lanzamiento de Windows 7. Y además, os adelanto ya que va a ser un programa especial Enredando la semana que viene. Va a contener casi de forma monográfica ese lanzamiento de Windows 7. Así que por una vez esperemos que Miquel pues nos deje que le quitemos el protagonismo a GNU Linux, porque Windows 7 pues se lanza el 22 de octubre y vamos a estar en Asturias. Por eso lo de Miquel ahí afinando la gaita, que vamos, otra cosa no, pero tocar la gaita ya lo hace muy bien, hombre. Vamos, que cuando le dije que íbamos a Asturias, no veáis qué contento se puso ahí limpiando la gaita, decir, bueno, vamos a preparar porque hay que dar un buen concierto a todos los oyentes de Enreando, así que ya se lo diremos allí, que nos toque un poquito el instrumento, a ver qué tal suena eso. En fin, dicho queda, la semana que viene programa especial. Además, tendréis la oportunidad de escucharlo, si preferís así, en directo aquí en la sintonía de Euskadi Digital a partir de las 10:30 de la mañana. A partir de las 10:30 de la mañana, conexión en directo, si todo sale bien, con Asturias, para que os contemos desde allí el lanzamiento de Windows 7. Parece que ya los cabos vamos atando, porque creo que os he contado ya la anécdota, ¿no?, de dónde se va a lanzar Windows 7. Es un pueblo que se llama Sietes, o sea, como siete en plural, Sietes. Está ubicado en Asturias, en las montañas asturianas, y bueno, pues es un pueblo pequeñito, rural, 40 habitantes. Iros haciendo la idea, 40 habitantes, la DSL no llega, la telefonía móvil pues muy mal, y Microsoft, que tiene la brillante idea de hacer el lanzamiento de Windows 7 en ese lugar tan rústico, y que desde luego pues esperemos que nos dé buenas sensaciones y nos aporte muchos contenidos diferentes. Y hombre, desde luego que sí, que aplaudimos el que se hagan las cosas de una forma diferente, pero hay veces que la innovación pues supera los límites de la imaginación, y en fin, pues que andamos un poco temerosos por las cuestiones de conectividad en ese sitio tan remoto. Pero según nos confirman ya desde la organización, por parte de Microsoft, pues parece que vamos a tener los medios necesarios para poder hacer la retransmisión y poder contaros en vivo y en directo aquí en Euskadi Digital todo lo que allí suceda. Será además luego la repetición el mismo jueves a la tarde en este horario de Enreando, y por supuesto también el sábado. Es decir, que el programa de la semana que viene pues prácticamente va a ser el lanzamiento de Windows 7. Pues ya estamos preparando todo para que no falle nada. Esperemos que todo podamos disfrutarlo y que podamos pasar un buen rato en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros desde luego que así lo deseamos, y esperemos pues que podamos acercarte todo lo que allí suceda desde Asturias, que desde luego es algo muy, 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 pero especial. Ya hacían varios años en que Microsoft pues no lanzaba un sistema operativo orientado sobre todo a todo tipo de usuarios, y por ello no en el ámbito empresarial, quiero decir, y por ello pues hombre, es un buen momento y esperamos compartirlo con todos vosotros y vosotras. Si alguien nos escucha desde fuera y quiere hacer el cálculo a qué hora es la retransmisión en directo para escucharlo a través de Euskadi Digital Online o a través de FM, podéis escucharlo a través del medio que os venga mejor, pues deciros que eso de las 10:30 son las 2 horas menos, 9:08, las 8:30 de la mañana, hora GMT. Hora GMT, 8:30 de la mañana, retransmisión pues en directo del lanzamiento de Windows 7. Y si es horario local, pues las 10:30, hora en la que conectaremos desde Asturias. Bueno, pues vamos a ponerle marcha a este programa, a esta edición número 320 de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital, agradeciéndoos como siempre vuestra fidelidad, agradeciendo que estéis ahí al otro lado del receptor o de vuestro reproductor de MP3, y como siempre esperamos haceros buena compañía y que paséis un buen rato con nosotros. Nosotros empezamos ya mismo. Esto es Enredando.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com. ¡Enredando!
La informática que se escucha. We'll be right back.
Vamos rápidamente hasta las encuestas, que hoy tenemos muchísimos contenidos y las noticias pues van a estar un poquito comprimidas. Ya te damos muchas ocasiones a lo largo de la semana de estar al día, así que por lo menos pues hoy vamos a apretar el cinturón de las noticias para poder dar cabida en este programa a otros contenidos. En la pregunta, estamos en las encuestas, la encuesta que esta semana ya nos deja: ofreces gratuitamente tus servicios de internauta a alguien que ni se acerca al ordenador, esos casos típicos en los que se acerca alguien, oye, ¿me podías mirar en internet? ¿Qué es que he oído, me han dicho, he leído? Entonces, pues esos casos en los cuales pues tienes que ofrecer plenamente tus servicios de internauta. Sí, ocasionalmente, o suceden en un 61% de vuestros casos, 25% decís que sí, que habitualmente, y un 14% del restante habéis dicho que no ofrecéis gratuitamente los servicios de internauta a alguien que ni se acerca al ordenador. Vamos, que yo lo de gratuitamente ya lo cambiaba, ya decía, y una bandejita de pasteles, así un poco jamón, hombre. Ay, yo tenía que haber puesto una respuesta que sea, sí, yo me dejo sobornar, vamos, y si vienen con algo jugoso, vamos, enseguida saco mis dotes de internauta. Vamos a otra de las cuestiones. ¿Utilizas habitualmente lectores de RSS? Os comentaba la semana pasada cómo es el fundamento, cómo funcionan estos lectores. Son pues como unos programas a los cuales se conectan a fuentes de noticias o blogs o fuentes de información, vamos a decirlo así de una forma más genérica, y te permite tener en un mismo programa pues información de diferentes fuentes y poderlo leer de una forma unificada, mucho más cómodo para poder pues estar al día de todo y que no se te escape absolutamente ninguna noticia. 42% va ganando, sí, como un programa más en el ordenador, o sea que te has instalado algún programa. Sí, desde una página web, un 35% de vuestras opiniones, y un 19% habéis dicho no, que no utilicéis lectores RSS. Y un 3% habéis respondido eso de no sé muy bien lo que es. Bueno, pues ya te lo estoy explicando. Así es facilito. Pues simplemente busca, pues por ejemplo, un diario, un periódico que te guste en internet y verás que tiene un símbolo de RSS. Búscalo por ahí, RSS. Esas tres letras, RSS. Buscas en Google y así pues puedes encontrar más información. Es algo bien sencillito de usar y la verdad es que luego verás la ventaja, sobre todo cuando estás conectado a diferentes medios de comunicación a través de internet. Lo dicho, ganando que sí utilizas un lector de RSS en un porcentaje, además la suma de los que sí lo utilizáis, bien sea desde un programa en el ordenador o una página web, es bastante elevado, 77% suman los dos porcentajes del sí, con lo cual, pues fijaos que más de tres cuartas partes de vosotros y vosotras utilizáis este sistema. Pero desde luego que hay que dar la invitación hecha para quien pues no sepa muy bien en qué consiste, pues que lo aprenda, ¿no? De eso se trata, para eso estamos aquí, para aprender cosas nuevas y desde luego pues practicar con ellas. Ya os digo, es muy sencillito, buscar en internet, y si no queréis liaros, yo os aconsejaría que utilizaréis un lector en página web, si queréis no instalar nada en el ordenador, sino utilizarlo desde una página web, y tenéis una cuenta en Google, en Gmail, por ejemplo, si tenéis creada ya una cuenta, acceder a Google Reader, que podéis ir, bueno, si ponéis en Google presente Google Reader, Reader, lo vais a encontrar. Si no, ponéis google.com/reader y accedéis a la página, entráis con vuestro usuario y contraseña y ahí podéis añadir todas las fuentes de noticias que queráis, y siempre accediendo a través de esa página podréis verlos de una forma más compacta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Seremos cotillas! ¡Seremos cotillones! ¡Espías los SMS de tu pareja! ¿Te gusta, pues así, cuando está despistado o despistada, coger el móvil y tiquitiquitín, a ver lo que pone aquí? ¡Anda! Esto sí que hay una clara opción, que es la que está ganando. ¿Cuál crees? ¿La de sí, espío todo, no espío nada? Pues es la de no. No espías los SMS de tu pareja. Y esto está siendo masivo. 93%. 93% de vuestras opiniones decís que no. Que tenéis cosas más interesantes que hacer. Y aparte, me imagino que será porque confiáis plenamente en vuestra pareja. 93%. Un 7% el restante. Sí, ocasionalmente, pues hay que echar un vistacillo. No, no sea que ahí me encuentre y... ¡Manolo! ¿Quién es Manolo, hombre? ¡Que no conozco a Manolo! ¿Quieres dejar tu opinión? Ya sabes, vota, vota, vota. www.enredando.net. www.enredando.net. Vámonos a por otra de las cuestiones, la que planteamos la semana pasada. ¿Cambias regularmente tus contraseñas? Eso de... Ahí va. Houston, tenemos un problema. Que no tengo los porcentajes. Un momentito, que voy a arreglar aquí un poquito el en general este, hombre. Ahora muchísimo mejor, claro, estaba la encuesta y resulta que las barras de colores pues sí salían, pero no tenían los porcentajes, así que difícilmente te lo podía contar. Bien, ¿cambias regularmente tus contraseñas? No, habéis respondido un 73% de vosotros y vosotras, y el 27% restante habéis dicho que sí, cada varios meses pues hay que cambiar la contraseña, pero ya se ve cómo podemos establecerlo. En 3/4 partes pues decidís no cambiar la contraseña. Y desde luego, pues dicen los expertos de seguridad que es una práctica poco segura, ya que con el tiempo os lo pueden adivinar, pero, en fin, que somos humanos. Que somos humanos, que no podemos estar aquí recordando absolutamente todo. Ah, si no, oye, ya sé cuál. Ya tengo una encuesta para la semana que viene. ¿Anotas tus contraseñas en un post-it en el monitor? Esa pregunta es un poco malvada, ¿no? Pero la verdad es que, oye, la vamos a lanzar, ¿eh? Qué pena que esta semana ya la tenemos puesta. Y bueno, ya que está decidida que sea esta, no la voy a cambiar. Vamos a mantener, pero yo creo que teníamos que lanzar la semana que viene la de los post-it en el monitor, porque desde luego que vamos a triunfar con esa. Bueno, es que, ¿os habéis dado cuenta en las oficinas? Que esto no es broma, ¿eh? Que vamos, me he dado unas vueltas yo por algunas oficinas y todo lleno de pegatinas. Y aparte de que hay reunión a las 5 de la tarde, también apuntas pues las contraseñas, incluso unas contraseñas impronunciables he llegado a ver yo en monitores, que vamos, no me extraña para nada que las tengan que apuntar, porque eso es imposible de recordar. Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Crees que triunfarán los lectores de e-books? La semana pasada recordarás que hablábamos del lector de libros Kindle de Amazon, que lo ponía a distribución en 100 países y ya pues va a llegar también incluso a España por un precio aproximado, os lo digo aproximado pero para que sepáis en qué cifra estamos hablando, 189 euros aproximadamente, el Kindle, ese modelo en concreto. Te puedes descargar prensa diaria, un montón de periódicos de todo el mundo, lo puedes leer ahí cómodamente, en fin, ese tipo de libro electrónico. ¿Piensas que triunfarán estos equipos? Sí, tienen su futuro. Otra respuesta es, no lo creo, si no lo han hecho hasta ahora, es decir, si no han tenido un triunfo claro hasta ahora, pues que es difícil de que lo hagan en los próximos tiempos, ¿no? No, por ese precio te compras un netbook, cierto es, ¿no? Si andamos ya rondando los 200 euros, pues un poquito más y te compras un netbook que aparte de permitirte poder leer libros, pues te permite conectarte a internet. Bueno, el ebook también, te conectas a internet, pero no es precisamente para navegar. Bueno, pues esa es la cuestión, que si consideráis que por el precio que valen, pues que te puedes comprar un netbook hoy en día. No lo sé, para quienes seáis indecisos, indecisas, tenéis vuestra respuesta. Ya está, que puedes votar. www.enredando.net, no lo dejes para mañana, ya sabes, lo decía la abuela, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que si quieres votar, www.enredando.net. Nosotros continuamos, nos vamos hasta las notis. Enredando.
La informática que se escucha.
Por cierto, y antes de empezar las noticias, un saludo muy cordial a todos los que en este momento nos estáis escuchando a través de Euskadi Digital Online. Si quieres hacerlo, si nos estás escuchando por otro medio y dices, oye, ¿qué es eso que dice Rafa de Euskadi Digital Online? Pues si es Euskadi Digital, pues escuchar lo que se está emitiendo en este momento en la radio. Si nos escuchas por FM, pues bueno, ya te haces a la idea, pero sabes que se puede escuchar también a través de internet con muy buena calidad de sonido. Si nos quieres escuchar pues así, con una voz esplendorosa, pues ya sabes, radio.euskadigital.net. Además, anótate la dirección, porque si el jueves quieres escuchar nuestra super retransmisión desde Asturias, con la gaita de Mikel incluida, pues ya sabes, radio.euskadigital.net. Bueno, pues vamos a comenzar con las noticias. Ya sabes que desde la semana pasada todas las mañanas te puedes levantar en Euskadi Digital de otra manera. Pon Euskadi Digital y de 7:30 a 8:30 de la mañana todos los días tienes Egunon Internauta, el programa madrugador de esta cadena, en el cual pues te contaré todo lo que acontezca, las noticias, la situación del tráfico, a la previsión del tiempo, todo lo que es interesante conocer a esa hora de la mañana. Anótalo, de 7:30 a 8:30 por la mañana, Egunon Internauta. Hablamos de Internet, hablamos de la conexión a Internet, hablamos que ya el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ya considera que a partir del 1 de enero de 2011, es decir, pues un año y un par de meses aproximadamente, dentro de un año y un par de meses, desde el 1 de enero de 2011, Internet, la banda ancha, sea un elemento más del servicio universal. Y para eso, pues os voy a comentar de una forma sencilla lo que es el servicio universal. El servicio universal se considera a diferentes servicios de telecomunicaciones, la telefonía fija es servicio universal, las cabinas de teléfono, bueno, hay diferentes cuestiones, diferentes servicios que están considerados así. Cuando un servicio está considerado como servicio universal, digamos que cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a poderlo utilizar al precio que tendría lugar en un sitio más o menos civilizado. A ver, me explico. Imaginaros que tenemos una casita en la punta del monte. Aproximadamente sería como, bueno, mira, podemos poner el caso de Sietes, donde vamos a estar en Asturias. Pues un pueblo de 40 habitantes en la cima de un monte, pues no es rentable. No es rentable para una compañía de telecomunicaciones llevar, desplegar toda la red de ADSL, por ejemplo, hasta esa ubicación, cuando vayan a dar, pues pongamos 3 ADSL o 4 ADSL. Es decir, el coste de llevar hasta allí el servicio es más elevado que lo que luego pueden sacar. Entonces, ese tipo de emplazamientos, pues claro, si eso se quedara así, esas personas no podrían llegar a tener pues nunca un servicio de ADSL, un servicio de banda ancha, un servicio del que sea, ¿no?, de telecomunicaciones. En el momento en que ya se considera servicio universal, ya hay una obligación, por así decirlo, de que el servicio llegue allí. Entonces, bueno, pues hay una forma de hacer unas compensaciones. Desde luego, los servicios universales, creo que sobra decirlo, que tienen un coste elevadísimo. Es decir, pues que, claro, si hasta ahí no había llegado la telefonía, Internet o el servicio que sea, es porque el coste de llevarlo es muy elevado. Con lo cual, pues en el momento en que se considera universal, pues se lleva, pero evidentemente a unos costes altos que no se repercuten al cliente. Es decir, no va a pagar más, va a pagar lo mismo que pagaría uno en una gran capital, ¿no? Se trata de homogeneizar los precios independientemente del coste que tenga llevar el servicio hasta esa ubicación. Con lo cual, bueno, pues es una buena noticia para aquellas personas que estáis quizás en una ubicación un tanto remota y que pues lo del ADSL como que no habéis visto todavía. Bueno, pues a partir del 1 de enero de 2011 será considerado banda ancha universal, estará incluida en el servicio universal, y ahora lo que se abre es un periodo de consulta en el cual pues los operadores y el resto de personal implicado pues pueden hacer sus valoraciones y comentar qué es lo que debería tener el servicio universal de banda ancha. Todo esto concluirá para que el 1 de enero de 2011 pues esté disponible. También se va a considerar la designación de un operador u operadores que vayan a desempeñar este servicio universal, así que estaremos muy atentos a esta noticia, porque sabemos que muchos de vosotros y vosotras pues quizás estáis en una ubicación remota, habéis pedido ya por activa y por pasiva que os pongan ADSL, que no llega, que tal, que os dan largas, más que largas, que no os dicen por qué no, y bueno, pues el momento en que esto se apruebe, desde luego va a cambiar bastante, así que os informaremos de todos los pormenores según se vayan produciendo. Lufthansa va a volver a lanzar su servicio de Internet a bordo a mediados de 2010. Eso de ir en el avión y tener pues conexión a Internet pues resulta cómodo. y por ello pues Lufthansa va a introducir este servicio en todos sus aviones de largo recorrido, de largo trayecto. Sí, vamos, que no sean vuelos domésticos. A partir del año que viene, desde mediados del 2010, pues va a tener ya disponible este servicio, que ya lo inició en el año 2003. En enero de 2003 pues ya inició este servicio, que lo llamó Flynet, a través del cual se podía conectar. Lo descontinuó, dejó de ofrecerlo, y ahora pues ya parece que de una forma ya más convencida pues lo va a ofrecer. Va a ser con tecnología GPRS. Ya sé que tampoco es que sea una velocidad esplendorosa, pero bueno, para mandar un correo electrónico y para navegar un poquito mientras está volando, pues ya va a servir, ¿no? O sea, que no va a haber mayor asunto. Lo va a montar con Panasonic como socio tecnológico, y en fin, pues todos los detalles en cuanto a coste todavía no se desconocen totalmente, no se sabe nada, pero sí que se sabe que los aviones pues van a tener conexión para que todas las personas que allí viajen pues puedan tener esa conexión y poder seguir realizando su trabajo. Microsoft reconoce y repara un récord de fallos de seguridad de su software. Esto ha sucedido este martes y 13, que para Microsoft pues ha debido ser más 13 que nunca, ¿no? No sé si serán supersticiosos, se lo preguntaremos el jueves que viene, pero desde luego pues 34 fallos de seguridad con sus correspondientes parches, que es lo que han publicado el segundo martes de cada mes, que coincidía este martes y 13, pues ha sido una marca totalmente récord, ya que 34 pues es un número, una cifra bastante elevada. Incluso, pues muchos de los fallos detectados tienen nivel crítico, con lo cual es la máxima calificación que se concede a los errores de software. Así que ahí queda este dato importante. Afecta a los sistemas operativos Windows Vista, Windows XP y Windows 2000 incluso. Y el que va a salir la semana que viene, el Windows 7, pues también ha tenido sus parches. O sea que aquí ha habido para todos, han repartido para todos. También afectan a programas como Internet Explorer, Media Player y Outlook. Así que si utilizas Windows y ves que el escudito se pone amarillo ahí al lado del reloj, pues ábrelo, ya verás qué listado, verás qué cantidad de parches para aplicar, que sí, que es verdad, que los ha sacado Microsoft. Bueno, yo no sé, vamos a ver, ¿qué le podemos decir o hacer al creador de la web? Bueno, seguramente, y pienso que mayoritariamente, darle las gracias, ¿no? Porque gracias a que las webs están ahí, pues tenemos acceso a muchísima información, estamos muchísimo más conectados, y sin duda, pues ha sido un gran avance. Pero a Tim Berners-Lee, pues esta semana se le ha hecho una pregunta, y bueno, pues el hombre ha hablado, y es que se le ha preguntado a ver por qué justo delante de la dirección de la página web que queramos visitar hay que poner las famosas dos barras, http://, esas /, que van delante de las tres W, por qué hay que andar poniendo todo eso y tal. Y bueno, pues finalmente, pues Berners-Lee ha dicho que hombre, que pide disculpas porque realmente no sirven para nada. Entonces a todo el mundo se nos queda así la cara como diciendo, bien, estupendo, o sea que andamos aquí todos /, y nada, estamos todo el mundo, millones de personas poniendo todas las mañanas no sé cuántos millones de barras, vamos, que esto podemos poner una panadería ya mismo, con tanta barra, vamos, esto sería todo un éxito. Y resulta que no sirve para nada, y encima lo reconoce el que creó las páginas web. Incluso pide disculpas, porque imaginaos en documentos impresos con tinta, la cantidad de barras que hay. Así que imaginaos el ahorro de que cifran en millones, que se podía tener el ahorro de papel y tinta, que se podía haber ahorrado a lo largo de los años por tener que imprimir las famosas barritas en las direcciones de Internet. En fin, pues bueno, ahora ya muchos navegadores ya no es necesario ponerlo, pero desde luego que sí que es una cuestión que nos deja así sorprendidos, ¿no? Tim Berners-Lee ha dicho que en aquellos instantes pues es que ni soñaban con el auge que iba a tener Internet, ni pensaban que iba a tener esta implicación, y que ellos lo hicieron, bueno, pues porque salió así, que no hay ninguna explicación ni nada. Ellos estaban centrados en otras cuestiones, en avanzar en otras cosas, y al final, pues bueno, pues han quedado ahí las dos barras, pero que bueno, que reconoce que tampoco, que ni le va ni le viene, vamos. ¿A ti te gusta hacer deporte? Hombre, ya sé que sí, que estás todo en forma. Bueno, pues a una atleta, una chica que corría la maratón de Wisconsin, le han retirado el premio por llevar un iPod. Llevaba un iPod, iba escuchando música de rock, y claro, pues hombre, es como cuando veis vosotros escuchando Enredando, seguro que vamos, si os ponéis ahí a echar una carrerita, vamos, os anima el cuerpo, ¿eh? O sea, que al final, pues esto es lo que sucedió, ¿no? Pues que la chica llevaba ahí su rock and roll, iba pues a una velocidad, bueno, que ganó la carrera. Total, que parece que las normas en Estados Unidos de la maratón prohíben el llevar cualquier dispositivo electrónico y tal, y finalmente pues la han amonestado de esa manera, ¿no? En fin, que no sé yo, ¿pensáis que es tan importante el llevar? Oye, que todo el mundo puede llevarlo, ¿no? O sea, que tampoco esa chica lo llevaba, pero que la gente que puede llevar, se corra más a gusto, ¿no? Que puedes llevar ahí tu música favorita, no sé, pues cada uno que lleve lo que le guste, incluso Enredando, ¿no? Pues sí, igual sales corriendo, hombre. ¡Ay, Facebook! ¿Ya te has apuntado al grupo de Euskadi Digital? Si te estás en Facebook, pues busca el grupo de Euskadi Digital, Euskadi Espacio Digital, y súmate, ya estamos más de 100 personas en Facebook, en el grupo Euskadi Digital, y estaremos encantados de contar con tu perfil, también incluido en este grupo. Pues Facebook hablamos, pero en este caso porque ha perdido los datos de 150.000 internautas. 150.000 usuarios de Facebook han perdido datos, fotos, contactos, tras unos problemas técnicos de este popular sitio, y es que a primeros de mes Facebook decidió renovar su página de inicio, y ello pues parece que ha derivado a unos problemas técnicos que ha provocado la pérdida de datos a unos 150.000 internautas. Claro, teniendo en cuenta que Facebook tiene 300 millones de miembros, pues esto es un pequeño porcentaje, pero pues no dejan de ser 150.000 personas que estarán un poco enfadadas, ¿no? Así que desde la red social recomiendan que nos demos una vuelta por nuestro perfil, a ver si nos falta algo, porque bueno, pues ya vemos que ha habido una pérdida de datos, así que mucha precaución si estás en la red, y comprueba a ver si todo está en su sitio. Pues voy a ir así poniendo el punto y final. Tengo un montón de noticias que no me da tiempo de contarte, pero ya sabes que conectados al informativo Sky Digital lo puedes escuchar a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto de la tarde, por la tarde a las 7 menos cuarto y a las 11 menos cuarto de la noche, conectados aquí en Euskadi Digital. Toda la información puntual para que no te pierdas nada, y también las noticias las repasamos en Egunon Internauta. Continuamos y lo hacemos como siempre, Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
La semana pasada os prometimos que íbamos a hablar de Windows Mobile o Windows Phone en este espacio de Enredando en nuestro Ciberchoco. No fue posible, pero en esta ocasión sí que ya contamos con una persona de Microsoft, Pablo Sánchez, director de marketing de Windows Phone, y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, arratsaldeón, Pablo.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. La verdad es que estamos encantados de poder contar contigo para que nos cuentes algo acerca de todo esto de tener Windows en un dispositivo, pues que es un teléfono móvil frecuentemente se ve. Windows Mobile ya lleva bastantes años, de hecho pues en otras ocasiones sí que hemos tenido incluso nosotros en primera persona de poder ver presentaciones vuestras de Microsoft de versiones anteriores. La semana pasada se presentó la versión 6.5, pero me gustaría, Pablo, que antes de nada, para comenzar, presentaras a nuestros oyentes, para aquellas personas que quizás pues no conozcan con tanto detalle lo que es Windows Mobile, ¿en qué consiste todo este área de negocio?
Muy bien, Windows Phone es la marca de comercialización de esta nueva versión de nuestra plataforma móvil. Lo que hemos buscado es dar un paso más todavía en las capacidades de que esta plataforma va a dotar a un smartphone o a un teléfono inteligente, de manera que todo el conocimiento que ya teníamos de años anteriores, quizá más enfocado a la productividad y al mundo empresarial, como podía ser el Office, como podía ser el correo en movilidad, darle un paso más y acercarlo más al usuario, al propio consumidor, donde lo que hemos hecho ha sido diseñar completamente el interface de usuario nuevo, de manera que toda esa capacidad táctil, que es lo que está demandando ahora mismo el mercado, esa capacidad táctil se acerque mucho más al usuario, sea mucho más sencillo pasar por los menús simplemente con un cruce de dedo de la pantalla. Uh-huh. Y además dotarlo de unos nuevos servicios y de un nuevo navegador por internet que den esa experiencia de PC, la adapten perfectamente a calidad móvil y den al usuario la mejor experiencia con un terminal que le va a valer tanto para trabajar como para toda su vida personal.
Es llevar el Windows a un terminal móvil, un teléfono, y en el cual pues puedes tener muchas más posibilidades que lo que es la mera comunicación, es decir, que se amplían las posibilidades que tiene el dispositivo. ¿Cómo lo ves el mercado, Pablo, de los smartphones? Yo creo que habitualmente, y estarás conmigo en que hoy en día pues lo que más se ven son los teléfonos convencionales, los teléfonos móviles. Los smartphones pues de momento son un producto pues más orientado al ámbito empresarial, a unas necesidades muy concretas. ¿Pensáis que algún día puede llegar a extenderse de tal manera todo este sistema que todos podamos llevar uno en el bolsillo?
Yo creo que ya está cambiando, ya es un hecho. Tanto el mundo empresarial por la parte de productividad como el usuario de consumo por poder llevar consigo todos estos servicios ya ha cambiado. Como ejemplo, sobre los servicios de Live, como puede ser Messenger o Hotmail, donde Microsoft es uno el gran jugador dentro del mercado español, ya hay más de 1 millón de usuarios movilizados sobre cada uno de ellos. Entonces yo creo que ya es una realidad. La diferencia ahora es el tiempo que tarde en una adopción cada uno de los perfiles. En el mundo de la movilidad cada uno adoptamos una nueva solución o un smartphone, no por el smartphone sino por el servicio sobre el que vaya apoyado, hasta que cada uno encontramos el servicio que realmente hace que demos ese paso.
Con lo cual no únicamente veis ese enfoque empresarial, sino que estáis convencidos que también en el ocio y en nuestro tiempo libre un smartphone tiene mucho que decir, ¿no?
Completamente, es nuestra gran apuesta hacia el mercado de consumo. De hecho, los dos servicios con los que se lanza Windows Phone lo que vienen es a hacer más fácil la vida del usuario. Por un lado hay un servicio que se llama MyPhone, que lo que va a hacer es que simplemente con mi cuenta de mi Live ID, mi cuenta de Messenger o de Hotmail, va a permitir sincronizar con la red todos los datos que yo tengo en el teléfono, mis contactos, mis fotos, música, vídeos, y todo eso me va a dar luego un acceso web donde subir o bajar una foto al móvil sea tan sencillo como un copiar-pegar en esa web. Y el segundo servicio es Marketplace, donde la comunidad de desarrolladores de Microsoft, que es seguramente la mayor comunidad de desarrolladores del mundo, tengan un nuevo canal donde exponer sus aplicaciones y obviamente los usuarios tengan un método mucho más sencillo para poder acceder a ellas, donde hasta ahora la mayoría están siendo aplicaciones de consumo, como pueden ser un cliente de Facebook, como pueden ser juegos, como pueden ser acceso a otras redes sociales.
La semana pasada presentabais Windows Mobile 6.5 y también presentabais en sociedad esta nueva marca Windows Phone, que como nos decías al inicio vais a empujar con vuestras ganas y desde luego pues va a ser la que a partir de ahora va a quedar por lo menos en nuestras mentes. Coméntanos un poco lo que sucedió la semana pasada y también preséntanos Windows Phone, incluso esos terminales que hemos podido comprobar que vais a lanzar o estáis lanzando ya.
Como decía, Windows Phone es, por un lado, el interface de usuario, esa nueva experiencia mucho más sencilla. Es, por otro lado, estos dos servicios de MyPhone y Marketplace que me den nuevas experiencias. Pero por otro lado, es, como decía, acercar ese PC al móvil. El nuevo navegador que incorpora Windows Phone lo que me va a dar es la misma experiencia de navegación que yo tengo en el PC, y eso implica que hasta ahora ninguna otra plataforma, ninguna otra solución que haya hasta ahora en el mercado nos puede dar eso, es decir, que yo pueda acceder a cualquier tipo de página. Lo que veíamos es que el usuario necesita en movilidad pues acceder a su propio banco para poder consultar o hacer una transferencia que pueda surgir de modo urgente, de manera que eso y contenido flash o controles ActiveX o otra serie de medidas que cada una de las webs ha diseñado, yo las veo perfectamente en mi móvil, puedo acceder a mi cuenta, puedo hacer transferencias. En resumen, puedo acceder a Internet tal y como se ha diseñado en el propio PC.
En cuanto a lo que es el lanzamiento de vuestros terminales, porque quizás esto puede ser una diferencia con respecto a lo que veníamos conociendo hasta ahora, y también me gustaría saber si se van a mantener los contactos con el resto de fabricantes de cara a que puedan integrar el sistema de Windows, ¿no?
Sí, o sea, Windows Phone es una plataforma abierta a que cualquier fabricante puede incorporarla. Hasta ahora siempre hemos tenido una muy buena relación en cuanto a productos con HTC, Samsung, Toshiba, Acer, Iris. Podríamos seguir una lista de casi 60 fabricantes. Quizá la gran novedad que se lanzó la semana pasada es la incorporación de LG, como el otro gran fabricante, a incorporar la solución de Windows Phone en sus terminales, y en concreto el lanzamiento, obviamente dentro de otros muchos, de un terminal LG Windows Phone, que concretamente hoy arrancará campaña de televisión para darlo a conocer, junto con Vodafone y LG, para poder realmente, como decía, transmitir al consumidor esta experiencia. Pero desde Windows Phone entendemos que lo que hay que buscar es la posibilidad de elección dentro de un usuario, que cada usuario, manteniendo la misma experiencia que le va a dar ese software, pueda elegir el terminal, el hardware que más se adecua a lo que él necesita, que pueda ser solo táctil con teclado QWERTY, de manera que haya una variedad para que él elija, con la misma experiencia y los mismos servicios, lo que más se adecua a su forma de trabajar.
Eso sí que fue una novedad que por lo menos nos llamó mucho la atención, el saber que aparte del sistema, pues Microsoft, y vamos a poder leer la palabra Microsoft en determinados terminales. Esto ya es una forma de llegar a una parte del mercado que no estabais alcanzando, sino que ya es una forma de establecerte plenamente, ¿no?
Sí, de ahí el cambio de marca como Windows Phone para poder dejar claro y patente en cada terminal la experiencia que va a poder obtener el usuario de ella.
¿Cuándo podremos ya adquirir estas versiones de la versión 6.5, un Windows Phone? ¿Cuándo podremos tenerlo en el bolsillo?
Desde hoy mismo. El primero en lanzar propuesta y oferta comercial fue Vodafone con el terminal LG, el CM270, que es la estrella del lanzamiento que se ha comentado, pero desde ya mismo hay otra serie de fabricantes, incluso otros operadores pudiendo dar esta solución.
Bueno, pues ya lo tenemos a disposición, lo cual resulta interesante. Y esos son los contenidos de este Windows Mobile. ¿Alguna otra cosa que nos hayamos dejado? Pero yo creo que está bastante bien resumido, ¿no?
Realmente entendemos desde Microsoft que esta solución es lo que realmente puede necesitar cualquier usuario para manejar su vida, entendiendo que su vida es trabajo, es ocio, y tiene que ser capaz un terminal de adaptarse a cada momento y en cada momento darme el servicio que yo espero.
Pablo, antes de despedirnos, sí que me gustaría plantearte una cuestión que los oyentes de este programa nos han planteado y que me gustaría trasladarte. Es algo acerca de la seguridad. Sin duda, pues cuando utilizamos algún dispositivo tecnológico, pues la seguridad es algo importante. Y me gustaría pues que vieras una situación que nos han planteado, y es la de querer instalar en un Windows Phone una aplicación, un programa, y lo transferimos desde nuestro PC sobre mesa. Entonces, pues se podrían crear códigos maliciosos, virus que el PC sobre mesa con su antivirus no va a ser capaz de detectar, y que va a llegar a este terminal móvil, y que ahí puede pues tener ciertos problemas. ¿Qué nos puedes contar en torno a la seguridad vista desde el punto de vista de códigos maliciosos, a la seguridad desde el punto de vista de los datos personales? Porque si lo usamos para el trabajo, ahí puede haber datos importantes, ¿no? Y que desde luego hay que saber velar de una forma adecuada en lo que es ese aspecto de la seguridad.
La seguridad en cualquiera de los productos de Microsoft yo creo que es lo obligatorio y lo principal que pensamos a la hora de construirlos. Diferenciando los distintos escenarios, podemos ver cada uno de los mecanismos. El primer ejemplo puede ser el propio correo, la conexión que yo haga contra mi servidor de correo por irme a un entorno más profesional. Es decir, ese servidor, antes de hacer la primera descarga de ningún dato de ningún tipo, lo primero que va a hacer es aplicarme esa política de seguridad, donde me va a identificar con usuario y contraseña, donde me va a obligar a poner seguridad al dispositivo con un código de bloqueo, o donde voy a poder incluso encriptar ese terminal o esa tarjeta de memoria. Bajando un poco más el escenario a una empresa pequeña, el propio terminal tiene la opción de securizarse a sí mismo sin necesidad del servidor, poniéndose ese código o encriptándose. Incluso bajando más a la parte de código que me comentabas, toda aplicación que se instala en el terminal va a avisar al usuario si realmente esa aplicación está firmada y certificada, siendo la opción del usuario en cualquier momento decir no instalar una aplicación que no me dé las garantías de que ha sido revisada. Y eso es muy importante, y lo hemos trabajado mucho, sobre todo en Marketplace, en nuestro repositorio de aplicaciones. Es decir, toda aplicación que vaya a estar publicada en Marketplace va a haber pasado por un proceso de certificación y homologación de la aplicación, donde aseguremos no solo la seguridad de la aplicación, sino que aseguremos el correcto funcionamiento de todas las especificaciones que el fabricante dice, donde aseguremos el correcto funcionamiento en todos los terminales que el fabricante dice, de manera que la experiencia de poder usar una aplicación en Marketplace sea completamente placentera, incluso dándole la opción al usuario de devolver esa aplicación en menos de 24 horas si una vez que la ha comprado, la ha adquirido, no es lo que él esperaba o la expectativa que le había tenido. Tenemos 24 horas para poder devolver esa aplicación sin coste alguno.
Bueno, pues ahí están todos los datos, la seguridad que también nos ha interesado. Pablo Sánchez, director de marketing de Windows Phone, pues muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y hasta cualquier otro momento.
Encantado, es un placer.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Por supuesto, recibimos a Mortanauta porque estamos en F1. Arratsaldeon, Mortanauta.
Arratsaldeon.
Bueno, ya dispuestos, preparados, ya los oyentes pueden escuchar que ya no hay pipiribipipi. Y después de la serenata que me cantasteis aquí a coro todos de la canción del pipiribipipi, pues nada.
¿La quieres poner hoy de nuevo?
No. Fue suficiente.
Oye, podemos buscar otras canciones si te hace especialmente ilusión, ¿eh?
No, desde luego ya, vamos, es que tú ya sabes que al final las canciones igual tienes que pagar de... No, bueno, vamos a irlo dejando, que el tema musical no es muy así. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Has traído algo interesante?
Sí, siempre es interesante.
Ah, bueno, menos mal, me llegas a responder eso de, va, si es que todo lo que traigo, no merece la pena, si es que ya, total, y vamos, me matas.
Es que no merece la pena, pero si os cuenta por nosotros...
Ya, por hacer algo, ¿no? O sea...
Eso, ¿qué? Algo de...
Ya, estamos en casa y dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues nada, mira, oye, pues lo que ponen en esta revista les voy a contar, ¿no? O sea, que algo así, ¿no?
No, que entremos en derechos de autor. Si viene una revista, entre los derechos de autor.
Claro, claro.
Hay que tener cuidado, Rafa.
Bueno, pues vamos a hablar, pero no de una revista, sino me imagino que del foro de Enreando.
Sí, si te acuerdas, teníamos el ordenador de Troncha la semana pasada estropeado.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Ya hay familiaridad? O sea, ¿en el foro qué tenéis montado? Sí. ¿La barra del bar o así directamente? Porque vamos...
Luego te cuento qué tenemos en el foro.
El ordenador de Troncha, me dice así. Pero
Troncha cepas.
Ya veis con qué familiaridad, ¿no? Sí, vamos, es que me parece que eso, vamos, yo no sé, me tengo que dar una vuelta por el foro, no para comentar, sino para echar un vistazo a ver qué pasa ahí.
No somos una gran familia, que se suele decir en estos casos.
Sí, sí, no, sí, una gran familia, no, sí, de acuerdo, me parece muy bien, ¿no? Pero vamos, que hay que, no sé, que al final qué va a ser esto, o sea,
bueno,
que...
pues el del señor Troncha cepas, alias don Troncha cepas y esas cosas.
Conocido familiarmente como Tronchahuesos.
Y luego te metes conmigo que cuento familiaridades.
No, hombre, ya, ¿no? Que no, ya que su familia nos cuenta los pormenores, pues hombre, qué mejor, ¿no? No vamos a venir aquí a la radio a airear las cosas, ¿no? O sea, que nada, nada.
El pobre está en proceso de recuperación.
Sí, ¿qué os ha dicho, por cierto? Que os preguntaba la semana pasada. ¿Os ha hecho algún comentario de qué tal está de salud, de sus huesos?
Bueno, que va a empezar la rehabilitación dentro de poco.
Ah, ¿eso es bueno o es malo?
Bueno,
o sea, no sé, porque sí, que para él sí, pero que igual luego estaba más en forma y vamos, nos abraza en el foro, ¿eh? O sea que... ¿Rehabilitación de qué?
De hombro.
¿De hombro?
O sea que las manos...
No, pero para el ratón igual mejor, ¿eh? Porque si le rehabilitan del hombro, bueno, va a mover el ratón que no va a parar, o sea.
Sí, pero lo que te debía preocupar es el teclado, las manos.
¿Ah, sí?
Claro.
No, hoy hay reconocimiento del habla. Y si no, que nos manden MP3, ya está.
Vale.
Ya está, soluciona. Venga, vamos con Troncha.
Bueno, pues entonces se ha incorporado aquí Adolfo R., y también nos echa un poco la bronca porque él dice que él ha probado muchas AMIs, muchas BIOS, bueno, si os acordáis, sí, sí. Había un pitido en la BIOS,
sí.
La BIOS es el programa que arranca el ordenador, uh-huh. Y que había encontrado Troncha cepas que emitía un pitido. Y habíamos achacado, pues bueno, habíamos consultado y entonces la traducción de los pitidos, pues que podía ser un problema de RAN.
Uh-huh.
Bien, aquí Adolfo R. nos dice que las AMIs hacen ese pitido de serie, con lo cual estamos sin señal de alarma de la BIOS. Pero que él también cree que va a ser el tema de RAN.
Uh-huh.
Por lo cual se nos une la teoría de la RAN. Y más. No tenemos todavía ningún resultado de cómo ha ido la cosa.
Uh-huh.
Y seguimos avanzando, poco a poco.
Muy bien. Venga, pues avanzamos.
Bueno, no hay más consultas. Y entonces vamos a aprovechar para liberar un poco de la agenda.
Bien.
Como se usaste un poco que fuese apuntando cosas en la agenda, entonces vamos a aprovechar un poco para liberarla. Hablamos hace unas cuantas semanas de lo que es virtualización, entonces hoy vamos a, no sé, creamos una especie de subsección, una sección así pequeñita, así como informática fácil,
uh-huh.
Una cosa bonita, Bueno, entonces vamos a explicar un poquito cómo es, qué es eso de virtualización, cómo funciona, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, la virtualización es un poco, es una cosa un poco abstracta. Imaginaos que, imaginaos un ordenador, con su teclado, con su pantalla, con su disco duro, con su todo, y coger ese ordenador que lo tenéis imaginado en la imaginación y lo metéis dentro del otro, del ordenador físico que tenéis, de forma que ahora tenemos dos ordenadores por el precio de uno.
Uh-huh.
Eso sería la cosa, es decir, tenemos un ordenador físico y otro imaginario. ¿Para qué sirve esto? Pues podemos sacarle muchísimo partido. Por ejemplo, si somos de esas personas que nos gusta instalar programas, hacer pruebas, enredar, propio del programa enredando, pues podemos hacer las pruebas en la máquina virtual, en el ordenador imaginario, y así, si sale muy mala cosa, nuestro sistema principal sigue estando a salvo.
Uh-huh.
Por ejemplo, instalamos un programa que es medio experimental, no sé qué, que en principio hace maravillas, pero que nos ha tumbado el sistema. Bueno, pues si nos ha tumbado el sistema principal, pues entonces tenemos un problema muy serio. Igual tenemos que formatear, etcétera, etcétera. Pero si nos ha cargado el sistema virtual, el sistema imaginario, pues simplemente lo borramos y nos olvidamos. El sistema principal, con sus documentos, con todo lo importante que tenemos, que es el que es nuestra vida, sigue a salvo. También nos puede servir como un sistema de emergencia. Es decir, si nos ha fastidiado el sistema principal, no nos funciona el Photoshop, no nos funciona el programa que justo nos hace falta, bueno, pues recurrimos al virtual.
Uh-huh.
Nos puede sacar de apuro. O también el caso es que, por ejemplo, os venga un sobrino manazas, que es el que siempre os estropea el ordenador, el sobrino, amigo, no sé qué, que siempre pasa lo mismo, que se pone a andar con tres páginas en internet y ha metido 20 virus y se ha cargado medio ordenador. Pues bueno, le ponemos con un sistema virtual y que haga lo que dé la gana.
Uh-huh.
O también otra cosilla, ahí ya hablamos otra vez de lo que es un programa portable, que se puede llevar en un pendrive. Es decir, que en vez de tener que instalarlo en tu ordenador, pues simplemente lo pones en un pendrive y no necesitas una instalación. Bueno, pues esto ya es un poquito más radical. Nos podemos llevar un ordenador en un pendrive y luego simplemente es ejecutarlo en otro ordenador, y es nuestro propio ordenador, con nuestras características, nuestros documentos, todo lo que queráis.
Uh-huh.
También podemos crear perfiles, es decir, por ejemplo, imaginaos que sois un administrador de sistemas o en vuestra casa tenéis un ordenador para cuando ponéis a editar audio, otro ordenador cuando queréis editar vídeo o imágenes, etcétera, etcétera. Pues, es decir, pues, en vez de tener un programa principal, un sistema principal con 50.000 programas instalados, lo que creamos es un sistema principal con los programas que necesitamos cada día, y luego, depende de lo que queramos, pues cogemos y acudimos al ordenador virtual.
Uh-huh.
Y por supuesto también nos permite más seguridad, una máquina virtual, más seguridad y privacidad. Más seguridad en cuanto que es, puede funcionar como una especie de barrera frente a elementos terceros, y más privacidad porque, bueno, tenemos una cajita, por decirlo de alguna forma, con nuestros documentos. Uh-huh. Que no es accesible directamente cuando cargas el ordenador.
Uh-huh.
Eso sería un poco lo que es la virtualización.
Uh-huh. Se utiliza mucho la virtualización hoy en día. Ya cada vez más las máquinas, sí, pues nos sobra la potencia por todos lados, y es una forma de optimizar, ¿no?, el uso.
Eso es, y además se está utilizando también mucho a nivel empresarial, porque tiene muchísimos beneficios.
Uh-huh. No, desde luego, está claro. Sí. Está claro, vamos, es un buen sistema.
Es un tema, Juan, digamos que es para un usuario básico igual un poquito difícil, es un tema medio, tampoco es muy complicado, ¿eh? Y es más, si veis que esto se complica, os podéis quejar, ahora que hemos inaugurado un servicio de quejas.
¿Qué? No, tiene gracia, vamos, pero es que yo vengo aquí enredando para enterarme lo que pasa en mi programa, porque, o sea, es que
el director de enredando no sabe que hemos inaugurado un servicio de quejas.
¿Cómo? ¿Quejas de qué? ¿Quejas de qué?
Sí, para que se quejen los oyentes.
Pero si los oyentes nuestros no se quejan, hombre.
No, pero tú imagínate que soltamos un tecnicismo y les hacen tan malo. Y yo esto no entiendo. Y ya. Pues es una forma que se puedan quejar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y se quejan?
No, pues ahora hemos recibido la queja de Maki.
Ahí estamos. ¿Y qué le pasa a Maki?
No sé, pero el pobre ha salido muy mal parado. Digamos que, bueno, es un sistema innovador.
¿Ah, sí?
Sí, lo que hemos hecho es habilitar una página. Bueno, hemos habilitado una página. La página está montada.
Ajá.
Y digamos que se pueden pelear con nosotros.
¿Pero qué dices?
Sí, sí.
¿Pero cómo vas a hacer con los oyentes, que nos dejas sin audiencia?
Rafa, tú date cuenta que cuando tú te enfadas con alguien, lo que quieres es hincharle los morros, ¿no?
Ya, bueno.
Y tú entras, te compras un pantalón de 60 euros.
¿Ah, sí?
Y tiene un roto. ¿Y tú qué quieres? ¿Partirle la cara a la tienda?
Pero ¿a golpes?
Sí.
Pero si somos civilizados.
Claro.
Creía eso, vamos.
Sí, por eso hemos montado un sistema que los golpes son virtuales.
Ah, los golpes son virtuales.
Claro, porque eso también se me tienen que venir desde,
¿quieres decir
desde
que
Madrid a pegarme una torta? No es mío.
Que hablando de la virtualización, vamos a virtualizar los golpes con nuestros virtuales oyentes,
claro,
¿no?
Estamos
o los oyentes no son virtuales.
Virtuales.
Pero entonces los oyentes son lo único real que hay aquí, ¿no? O sea, los oyentes están...
Y los colaboradores, perdona.
Los colaboradores, dentro de poco vais a ser un bit a la izquierda, vamos, estoy ya...
Lo llevamos yo también, ¿no?
Os voy a guardar en un pendrive a los colaboradores, vamos, vamos, descarado. O sea, ¿qué, ¿y cómo es eso? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues este un juego en internet, se llama El Bruto.
¿El Bruto?
Sí.
¿El Bruto? O sea, ¿estáis metiendo en El Bruto a nuestra...? Uy, madre... Ay, madre, yo esto no quiero verlo,
¿eh? Tú también estás metido.
Sí.
No sé si intencionadamente o no, pero...
Oye,
no,
pero tú
no estás metido.
Tú no veas. No. Estoy metido. Hace ya semanas que no me peleo con nadie porque yo soy muy pacífico. Pero aparte de eso, la gracia es que no veas tú las primeras veces cómo me lo pasaba con el ratón dándole a ver si pegaba más fuerte hasta que me enteré que no hay que hacer nada. Que se pelean solos y ya está.
Eso es. Digamos que es como aquello que se utilizaba en la Edad Media, que es el juicio de Dios.
Uh-huh.
Aquí las peleas son automáticas, es decir, aunque os hayáis pasado el Street Fighter 20.000 veces,
uh-huh,
da igual, tiene las mismas oportunidades que el que no haya jugado nunca en la vida. Se echan una especie de dados y en base a esos dados se gana la partida.
Uh-huh.
Son eso, peleas automáticas. Uno se las lanza y a disfrutar, por decirlo por alguna forma. No es excesivamente violento, no es gore, no hay sangre y nada de eso,
uh-huh,
con lo cual es apto para todos los públicos.
Yeah.
O sea, hay más información en el foro. Vamos a la dirección.
Uh-huh.
Un segundito, que eso no pensaba que me vas a sacar el tema. Sobre todo pensaba que ya estarías informado.
No, yo es que, bueno, ya sabes. Yo, pero claro, hombre, pero que me dices, hombre. Yo, pero sí, esta me parece buena idea.
Sí, porque además es un sistema automático que se pueden desahogar directamente. Está muy bien pensado, ¿eh? Está muy bien pensado y...
Uh-huh.
O sea, que lleva pues, la página.
Interesante todo lo que nos cuentas, Morta. No sabía yo que arreglabais aquí las diferencias con nuestros oyentes así a golpe de duro. ¿Y cómo?
Y va a ser muy divertido.
No, perdona, ya por curiosidad, ¿cómo va así la apuesta? ¿Hay gente ya que ha empezado a dar golpes o cómo?
Sí. No, tenemos a Maki que ya
te he dicho. Eso te iba a decir, es que Maki viejo.
Además, Maki se ha creado un avatar llamado Maki Chulo.
¿Maki Chulo?
Sí.
Pero bueno, Maki, vamos.
Adolfo R. también se ha apuntado.
Adolfo R. también le tenemos dando golpes, pero bueno. El grupo de los violentos, vamos a considerar a los oyentes de Enredando, joder.
Maki me pregunta si voy a denunciar a la productora de animales. Es que me ha matado a mis perros.
Desde luego, pues, vamos,
es violento, vamos. Me ha pegado unos hachazos a los perros.
Ay,
pobres,
ay,
joder.
Ay. Eso hay que solucionarlo. ¿Y qué le vas a hacer tú? Porque vamos, eso es lo que es lo siguiente que hay que preguntar. Bueno,
no, yo ya le he pegado con un garrote.
¿Ah, sí? Con un garrote, vamos, ¿no? Sí. Sí, ya veo que os cuidáis bien, ¿no?
Sí. Bueno, la dirección es http://enredando.euskadidigital.net /component/option, con
Oye, perdona, es que
lo vas a colocar el
eso te iba a decir, estoy empezando a echarme a temblar, o sea que, ¿por qué no?
Eso es, bueno. Aquí se explica un poquito cómo funciona, está en el foro, en la sección general, nuevo servicio cuasi oficial de atención al oyente.
Uh-huh.
Explica un poquito todo, cómo funciona, cómo os podéis pegar con Rafa, cómo os podéis pegar conmigo, cómo
sí,
os podéis
no.
pegar con Mikel.
Bueno, ya voy a reactivar yo mi...
Cómo os podéis pegar con Maki, con Adolfo R, etcétera.
Ya sabes cómo me llamo yo ahí.
Sí.
Ya me has encontrado, ¿no?
Sí, hombre.
Pero
es que tenemos clan y todo, ¿eh?
No,
perdona.
Sí,
tenemos grupo. No solo tú tienes Facebook ni cosas de esas raras, no.
Ya. O sea, que la habéis liado, bueno.
Aquí ya. Se llama Raffinator.
O sea, ya me tenéis fichado, ¿no?
Sí.
Sí, pues sí, yo soy Raffinator, que vamos, con ese nombre yo creo que todo el mundo tiene que temblar.
No, pero hay muchos Rafas por ahí sueltos.
¿Qué dices? ¿Dónde?
A ver.
Bueno.
Aquí encuentras hasta Bin Laden.
¿Cómo?
Realmente.
Te has dado cuenta que lo bueno abunda, ¿eh? O sea, que al final, pues ya ves.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso, Rafa, no soy Rafael, soy Rafa por lo breve, claro. Bueno, pues invitamos a todos los que nos estáis escuchando a que os unáis a esta batalla campal, que hemos que aquí los colaboradores estos que tengo en el pendrive pues se me han escapado y yo mientras yo miraba para otro lado pues no sé, me han debido liar una en el foro que deben de estar ahí todos a guantazo limpio.
No, es muy divertido, ¿eh? El juego es muy divertido.
Sí, sí, no, reconozco que sí, ¿eh? Lo que pasa es que pero vamos, recomendamos a quien empiece que cuando vean las batallas que se pueden poner las manos así detrás de la silla, que no hace falta que hagan nada, no se pongan como yo a darle golpetazos al teclado y tal, porque luego descubrí que no sirve para nada.
Son peleitas de un minuto, por lo cual también son muy breves, muy sencillitas. Eso es un entretenimiento.
Bueno, pues ahí están los datos, nos animaremos a dar una vuelta.
Eso. Bueno, volviendo a la virtualizar, tú comentabas que bueno, que ahora los ordenadores con su gran capacidad pueden virtualizar. En principio cualquier ordenador, aunque sea bastante viejo, también podría virtualizar. Digamos que hay una limitación en cuanto al microchip, pero yo creo que desde hace unos 5 o 6 años para aquí cualquiera ya te lo incluye. El mayor problema va a estar no en el chip, no en el micro, sino en la RAM. Vamos a necesitar bastante. Depende siempre lo que con la máquina, es la máquina principal, lo que nos consume la RAM y lo que queramos virtualizar. Pues es decir, si ponemos dos vistas, pues vamos a necesitar muchísima RAM. Si ponemos un XP con un Windows 95, pues vamos a necesitar menos. Meto siempre Windows, pero también podría ser un Linux. Metemos un Windows XP que tiene un óptimo de 512 megas de RAM, es decir, medio giga. Y si metemos un DSL que funciona con un 32 megas de RAM, pues bueno, y vamos a necesitar menos. Aquí esto devora mucho RAM, básicamente. En cuanto a programas, pues hay muchísimos. Nos vamos a quedar con cuatro. El primero de ellos es KEMU. KEMU, su importancia es en base a que es el origen de bastantes. No lo vamos a encontrar mucho y no debe ser muy fácil de instalar una máquina con KEMU, porque la verdad es que yo las únicas que he encontrado ya son hechas. La ventaja que tiene KEMU, si alguien se atreve con él, es que no requiere, puedes crear una máquina y no requiere que instales un software añadido como otras máquinas virtuales, que tienes que tener la máquina virtual y el programa que te lee las máquinas virtuales. No, KEMU es autosuficiente. Pues tú haces una máquina con KEMU. KEMU se escribe K de queso EMU, no pongáis una U detrás de la Q. Tú creas una máquina con KEMU y directamente te funciona sola. Esa es su principal ventaja, pero debe ser un poco difícil de manejarlo, porque yo la verdad es que he visto muy poco de cómo hacerlo. Habrá manuales eso, pero no debe ser sencillo en comparación con los otros, claro. Bueno, vamos a poner un par de direcciones. La primera ya dejamos de la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/kemu. La siguiente es la oficial: http://www.kemu.org/index.html. Bueno, el index sobra. La segunda virtualizadora que vamos a tratar es VirtualPC. VirtualPC es la respuesta de Microsoft a la virtualización. Veía que se escapaba un poco las manos y creó VirtualPC. Es bastante sencillo de utilizar, es gratuito, pero a la hora de hospedar sistemas Linux tiene algunos problemas. Por lo cual nunca ha terminado de salir, nunca ha terminado de destacar, en parte porque tiene estos problemas que otros no tienen y también porque no ofrece nada nuevo. A modo de curiosidad, el modo famoso modo de compatibilidad de XP que incluye Windows 7, de los que nos hablará Rafa la próxima semana, está basado en esta tecnología. Y lo que no me ha quedado muy claro es que si te lanza una máquina virtual, tal como nosotros podemos hacer ahora mismo con XP, es decir, tenemos XP, instalamos VirtualPC y lanzamos otra máquina virtual con sus pantallitas, sus recuadros, etcétera, no me ha quedado muy claro si Windows 7 hace exactamente esto, por lo cual no le veo mucho mérito, o lo medio esconde de alguna forma, de forma que nosotros pinchemos en un icono y nos lance por debajo la máquina virtual. Eso no me ha quedado muy claro. He visto algunos vídeos y me parece que es más bien lo primero, que nos lanza la máquina virtual entera, por lo cual no le encuentro mucho el misterio, pero bueno, lo venden en Windows 7 como una gran novedad. Tenemos dos direcciones, igual que antes. La primera de la Wikipedia es .wikipedia.org/wiki/virtual-pc. Y la segunda de Microsoft directamente, www.microsoft.com/windows/virtual-pc/default.aspx. Por supuesto, la dirección va a estar en el foro. También, como curiosidad, si alguien está pensando comprar un smartphone, un teléfono de estos inteligentes, y uh-huh. está pensando una de las opciones que tiene es Windows Mobile, a través de Virtual PC podríamos virtualizar lo que es el teléfono dentro de nuestro ordenador y echarle un vistazo. Ya que nos vamos a gastar un dinero, por lo menos ven que no lo gastamos. No es esto, por supuesto, no podemos llamar por teléfono a través del ordenador, pero sí que podemos echar un vistazo. También os dejo una idea de entender cómo se haría. Esta es bastante larga, o sea que apuntar lápiz y papel. www.download.squat.com/2008/03/02/microsoft-device-emulator-lets-u-guou-run-windows-mobile-6-on-your.
Ay.
Como veis, cuando digo larga, es larga.
Sí, bueno, pero eso de ahí enlace, no en la web, no hay que copiar todo esto. Bien, menos mal.
Bueno, ya, pero nos vamos a centrar en los conocidos.
Uh-huh.
Es decir, los que normalmente se utilizan. Los otros hay que estar bien saberlos, pero para que los quiera utilizar, ¿no? Los que en verdad todo el mundo utiliza son dos. El primero de ellos es VMware. Es de los más veteranos, ya pues muchísimo tiempo dentro de esta virtualización. Es el de los primeros que lo puso a nivel, digamos, de calle, que lo puso una forma sencilla de hacerlo, y actualmente es uno de los más importantes e innovadores. Es el único de los que hemos tratado, es el único que hay que pagar, y en parte por ello tiene una mentalidad pensada para la empresa. Pero eso no quita que tampoco no le podemos nosotros sacar chispas. Trabaja muy bien lo que son las conexiones a redes. Si nosotros queremos montar una red virtual o queremos conectarlo con nuestro ordenador, etcétera, etcétera, funciona perfectamente, es una maravilla. Tiene fama de manejar muy bien los recursos, es decir, de consumir muy pocos recursos, pero por otra parte se dice que instala muchísimas cosas en nuestro sistema principal, es decir, que lo modifica en exceso. Funciona muy bien, eso hay que reconocerlo. Yo he sido usuario de este y la verdad es que es una maravilla. Tiene dos productos que nos interesan, que sea el VMware Workstation. Este básicamente es el que te crea las máquinas virtuales, es el virtualizador serio. Que no lo podemos encontrar entre www.vmware.com/products/workstation. Y luego es otra opción muy interesante que nos vendría muy bien, que es el VMware Viewer, que es un visualizador. Este no te permite crear máquinas virtuales, sino simplemente verlas. ¿Por qué nos viene muy bien? Porque nos lo enlazamos con lo siguiente. VMware, la página de VMware, tiene creadas máquinas virtuales propias. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, ver un Ubuntu, nos lo tienen ellos creados ya un Ubuntu, listos para descargar. En vez de nosotros crear la página virtual, o sea, la máquina virtual, la podemos descargar. Aparte de eso, también tenemos Ubuntu, Fedora, no sé qué. Todos los que queráis probar, prácticamente hay muchísimas distribuciones Linux y software de gestión, hay muchísimas cosas. Eso está muy interesante. Esto lo podéis encontrar en www.vmware.com/appliances y ya os digo que tenéis muchísimas cosas, prácticamente todo. Pero esto, combinándolo con el player, que es el gratuito, pues podemos simplemente ya tenemos la máquina virtual sin ninguna configuración, sin ninguna complicación, la tendríamos ejecutando. Y por último,
sí, cuéntanos.
Cuéntame.
Una nueva clase de virtualización.
Pero buena, la verdad.
Sí, con calidad.
Vale, ¿me vas a poner nota?
Bueno, no sé si notaré algo.
Vale, por lo menos me vas a poner un sobre, ¿no?
Sí, un sobre, vamos, cerrado, vamos, con esto. Ya no se llevan los sobres estos que hay que pegar con la lengua, ¿no? Y ahora ya se tira una cinta y ya traen cola, ¿no?
Oye, los ordenadores son más modernos. ¿Te
bueno, ¿quién ha mandado una carta? ¿Tú cuándo has cerrado un sobre la última vez?
Hoy.
¿Hoy? Vaya. Bueno.
Y unos 13.
¿Y unos 13? Bueno.
Sí, todos sean facturas.
O sea que sí, sí, también se mueven los sobres, ¿no?
Sí, 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 sí. El correo sigue funcionando muy bien. Y lo último, yo sé que vamos a trabajar un poquito más, uh-huh, que es el Sun Virtual Box. Este es prácticamente igual al VMware, tiene diferencias, también es bastante sencillo de manejar, uh-huh, pero tiene una diferencia muy importante con VMware: este es gratis. Aparte que le gustaba mucho a Miquel, también es código abierto. Uh-huh. Que siempre es mejor, pero bueno, principalmente unos son 280 dólares o algo así, en euros ahora no me hagáis convertirlo, uh-huh, y pero
bueno, una cifra bastante parecida, porque no suele haber mucha diferencia, ¿no?
Bueno, para que el euro está a 1,40 o algo así, uh-huh, podemos ser unos 150 euros, pero bueno, y el VirtualBox es gratuito y además código abierto, pues bueno, pues mejor, por eso vamos a trabajar con este. Aparte, bueno, tiene otras ventajas, etcétera, etcétera. Pero bueno, entre las dos opciones, si os sobra el dinero y si os hace ilusión ir a VMware, si no, ir a VirtualBox. Uh-huh. Bueno, antes casi todo el mundo tenía VMware, pero vino VirtualBox y es un poco como el Open Office de virtualización. Es decir, le hice muchísima pupa a VMware. ¿Mm? Porque uh-huh, es tan, lo que comentamos, es tan bueno, es tan fácil y encima gratis. ¿Por qué más quieres? Es más innovador, es el que más innova de todos, en parte porque es código abierto, entonces tiene muchos colaboradores. Por ejemplo, tiene una cosa que es modo fluido, que es muy espectacular. Esto es como que, digamos, tenemos, poneros en la mente la típica pantalla de Windows con nuestra barra debajo y ponemos otro Windows virtualizado, pues cogemos, me da igual que un Windows virtualizado o un Linux, cogemos, activamos el modo fusión, el modo uh-huh, fluido, y entonces directamente se nos fusionan los dos sistemas operativos y tenemos la barra del sistema operativo principal, la de Windows, y encima la del sistema invitado, y estamos compartiendo el escritorio. Es una cosa un poco bastante impresionante, la verdad. Y luego también están trabajando mucho en una cosa que ha sido de las principales pegas de las máquinas virtuales, que como virtualizan también el hardware, no trabajan bien en 3D. Es decir, bueno, si queremos poner un juego moderno de estos, que hay tiros por todas las partes, que los gráficos de impresión, una máquina virtual lo va a pasar muy mal. Generalmente no va a poder ejecutarlo. Si es un juego sencillo, no hay ningún problema. Pero un juego de estos complicados, generalmente no va a poder ejecutarlo. Pero los de VirtualBox están trabajando mucho y ya tienen modo de compatibilidades en 3D. Siguen sin ser una cosa que nos solucione la vida, en muchos casos, es decir, todavía está en desarrollo, pero bueno, va avanzando, que se dice. Uh-huh. Y vamos a las dos direcciones.
Pues venga, vamos a por ellas.
Que es es.wikipedia.org/wiki VirtualBox, o la página oficial, que es www.virtualbox.org. Una cosa ya siento que todas estas direcciones, menos de Wikipedia, van a estar en inglés. La virtualización, casi todo lo que vais a encontrar, me da igual que busquéis en Google o lo que sea, va a estar en inglés. Si busquéis en Google, habrá incluso manuales de cómo lanzar máquinas en castellano, o sea, máquinas de cómo hacer máquinas virtuales en castellano, pero vais a encontrar casi toda la documentación en inglés. Incluso que el programa esté en castellano, al mirar el manual estará en inglés. Eso ya lo siento. Me podéis echar, si os fastidia, me podéis echar una pelea en el servicio de quejas.
Bien dicho, bien dicho. Bueno, incluso si alguien no lo discute nada, también puede echarle una peleilla, ¿no? Bien, bueno, pues ahí están los datos, todas las preguntas que todos los oyentes pues han querido hacer, también hablar un poquito de virtualización, que no está de más, ¿no? Y además, uh-huh, por cierto, ¿sabías que tiene un sistema Windows 7, hablando del próximo Windows, que es una virtualización total? Es decir, yo además la semana pasada tuve ocasión de verlo en Windows 7, como has oído lo del modo XP, que tiene un modo en el cual puedes ejecutar aplicaciones de XP. Bueno, pues es un XP
Miquel está testigo, ¿verdad? Yo he hablado de esto.
¿De qué? ¿Qué has hablado? ¿De qué? ¿Del modo XP?
Sí, cuando hablaba de Virtual PC, yo comentaba que lo incluía Windows 7.
¿Virtual PC? ¿Se llama Virtual PC? Es que ahí no tiene nombre. Ahí directamente vas en Windows 7, le das un botón y ya está.
Pero es la tecnología de Virtual PC.
Sí, que es la misma que se utiliza para los 2003 server y para esos.
O lo, te lo bajas directamente y lo instalas, que también te puedes bajar de la página de Microsoft.
Pues va.
Consulta la dirección.
Por cierto, que lo he podido probar.
¿Y al final qué es?
¿Qué tal
va? ¿Te lanza directo o...?
No. Es una virtualización en toda regla, es decir, que lo puedes lanzar si quieres en otra pantalla, es decir, te permite eso, y es que es un Windows XP íntegro, o sea, que te arranca el Windows XP, que ves el logotipo de Windows XP, que ves todo el escritorio de Windows XP.
Pero entonces no veo la mejora, porque eso ya lo tenemos hoy en día.
Ninguna.
Incluso de
ninguna. Incluso y es más. Bueno, y la semana que viene vamos a ver la presentación de Windows 7. Me parece que vamos a bajar la montaña asturiana con una patada, pero bueno, que tengo que decir que hace falta bastante procesador, ¿eh? O sea, estás ejecutando dos sistemas operativos de forma simultánea en el mismo ordenador. Arriba tienes unas opciones para decir los USBs donde quieres que se utilicen, los discos.
Pues no debería, porque yo a ver, por ejemplo, yo en casa tengo un Pentium 4 y lanzo dos sistemas operativos perfectamente.
Sí,
o sea, un Pentium 4 3000, que tampoco no es una cosa moderna.
Ya, pero
es
bueno,
decir, el trabajo sí que tengo una cosa más modernita, un doble núcleo, pero en casa no.
Pues eso es el... Eso es, tiene bastante requisitos, o sea, no se puede ejecutar con cualquier cosa. Así que yo, no sé, no es una emulación, no es que una aplicación XP, pues es que realmente se arranca una máquina y es un Windows XP, claro que es modo XP, joder, es que no es modo XP, es que es un XP. Es que es un XP enterito.
Digamos que entonces la gracia es que te incluye la licencia XP, porque otra cosa.
Pues sí, quiero pensar que sí. Pero es curioso, ¿verdad? O sea, ya entrando en este asunto, que además lo iba hablando ya desde hace varios días, como Windows 7 te trae un modo de emulación de Windows XP.
No, tiene su lógica.
Como si en medio no hubiera nada, o sea...
No, tiene su lógica, porque Windows 7, bueno, Windows 7 es Vista. Entonces, cuando te están sacando un programa, si te fijas, te están sacando para Windows 7 y barra Vista. Es decir, los programas que funcionan para Vista son para Windows 7.
Bueno, sí.
O por lo menos yo me estoy fijando en el hardware y, o sea, en el software y todos los programas que es eso, todos los que funcionan para Windows 7, o sea, todos los que funcionan para Vista también te ponen la barrita Windows 7. Por lo cual yo intuyo que se está utilizando el mismo motor, y entonces lo que necesitan es para que funcione con XP. Pues esa lógica la encuentro, ¿eh? Hasta que no le ponga las manos a un Windows 7 o un Windows 7 no lo puedo asegurar.
Pues ahí están los comentarios, las cuestiones que siempre son interesantes conocer. La semana que viene ya tendremos Windows 7 en nuestras manos, ya podremos hablar de primera mano, y seguro que ahí en la presentación oficial pues Microsoft utilizará máquinas muy potentes. O sea que realmente esto arranca. Por cierto, que me han chivado personas que han probado Windows 7, eso que tanto se habla, que tanto se dice, que seguramente el jueves que viene pues nos lo repetirán hasta la saciedad, de que arranca en 20 segundos, que Windows es rapidísimo. Me han confirmado que efectivamente que es así.
Ya, pero,
es cierto, solo hay un pequeño problema, que luego, a partir de ahí, después del arranque, todo lo que quieras utilizar tarda más.
Ah, entonces lo que hablaban en tiempos, que lo que hacían era un prearranque y luego un arranque.
Exacto, o sea que sí que arranca rápido, efectivamente pueden ser como 15 o 20 segundos, el pipi, pum, ya está arrancado.
Y básicamente te colocan la pantalla.
Exactamente, pero más que nada es como si hubieran mandado al pintor, ha ido con la brocha, te ha pintado el escritorio, te lo ha dejado ahí, porque luego cuando necesites usar algo, ¡puf! Espérate.
De todas formas, no se puede echar barro encima de Windows 7, pero Windows 7, porque siempre sale la versión inglesa. Pero Ubuntu, la nueva versión de Ubuntu carga en 10 segundos.
Sí. Bueno, pues eso
es decir, podemos decir que carga la mitad de tiempo, o que Windows 7 tarda el doble de carga que Ubuntu. Como lo que vamos a poner, vale. Eso es cuestión de marketing.
Ahora los sistemas operativos, en vez de hablar de la potencia de las prestaciones, van a hablar de cuánto tiempo arranca.
En vez de añadir funcionalidades.
Pues vamos a ir ya poniendo el punto final, ¿te parece, Mortán?
Pues yo quería hablar un poquito más.
Nada, no hay tiempo.
Bueno,
no hay tiempo.
¿Me dejas hablar de la diferencia entre VMware y VirtualBox?
No.
Eso para la próxima semana.
Para la próxima semana, o seguramente para dentro de dos, porque claro, como tenemos Windows 7 a la vuelta de la esquina.
Eso es.
Bueno, pues ya nada, ya te daremos un gritillo desde Asturias, ya te dimos morta.
Nos van a traer, a ver, quesadas.
No, nos lo vamos a comer. ¿Quesadas, sigue?
Leche fresca de vaca, por supuesto, asturiana.
Ni quien toma nota, leche de vaca, bueno, si no pillamos la vaca directamente.
Corbatas de Unquera, que te queda de caminos.
No, Unquera, no vamos a parar, hombre.
Unquera, ¿cómo es la corbata?
No, es Unquera, sí, Unquera, es Unquera. Corbatas de Unquera.
Claro.
¿Qué más?
Sobaos.
Quesucos.
Claro. El queso cabrales no, que es un poco fuerte.
Pues sí, como sigamos así me parece que no vamos a volver, ¿eh? O sea, como sigas así con lo gastronómico, vamos, o sea, el próximo enreando ya vas a ver tú.
Bueno, no te pido una vaca cuadrada porque eso se
la,
mucho.
La semana que viene, en vez de hacer enredando, hacemos degustando. vamos a cambiar el nombre del programa.
Va a quedar un poco lo que es la entonación de radio, va a quedar un poco extraña, pero bueno.
No, degustando vamos a hacer. Pues venga, vamos a recordar como siempre que estoy gracias a la red de centros de Cacetagunea, www.cacetagunea.net, y vamos a recordar a toda nuestra audiencia las formas de contacto. Si quieren participar en esta sección, si quieren acercar la Mortanauta a cualquiera de esas cuestiones, tienen diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es el correo electrónico.
Sí, que es f1@enredando.net. Uh-huh. Otra sería a través del foro, que sería menú de izquierda, foro enredando, el segundo F1 ayuda. Uh-huh. El teléfono sería el buzón de voz, sería el 94 43 30 10, y la sección de quejas luego la pondremos también en el foro, que sería en menú de izquierda, foro enredando, general, y el título ya hemos comentado antes, pero sería nuevo servicio cuasi oficial de atención al cliente.
¿En servicio cómo?
Cuasi oficial.
Ah, cuasi oficial.
Sí.
No, sí, por mí podéis hacerlo oficial, vamos, ya me ha gustado. Uh-huh. O sea que ya directamente. Lo único que yo no voy a estar ahí, no quiero responder de esas cosas que hacéis ahí en el foro, no quiero saber nada.
Oh, qué poco colaborativo es, ¿eh?
Morta, es tu última oportunidad.
Rafa, lo único que tú tienes que poner es la cara para que te aticen con ella.
¿Ah, sí?
Sí, literalmente podéis partir el teclado encima de la cabeza de Rafa.
Ahí va, pues eso lo quiero ver yo. Muchísimas gracias, Morta.
Vale, gracias por otros.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Miquel Carmona, que está aquí sentado con nosotros. Arratsaldeón, Miquel.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Pues aquí estamos, egunon, Arratsaldeón y
desde
todo.
Desde luego, ¿cómo os cachondeáis aquí? Al pobre que le han tocado todos los horarios ya posibles.
A madrugar.
Oye, pues bien, que es buena. Ya sabes, ¿no? ¿A quién madruga?
Sí.
Pues ya sabes.
Sí,
¿ya a quién sabes?
Madruga.
¿Claro?
¿Tú sabes cómo acaba el dicho?
¿Cómo?
¿A quién madruga?
No, tiene una... No lo digas, que hay niños. Me parece que hay uno... ¿No? ¿No hay uno que es así un poco feo?
Decía la madre al hijo... ¿A quién madruga? Dios le ayuda. Un día tu padre madrugó y una cartera se encontró. Y
¿una cartera? Niño,
una cartera.
Cartera es la de no la que sí, reparte las cartas, ¿no?
Una cartera con dinero.
Ah, bien.
Y decía el niño... Más madrugaría padre que el madre el que la perdió.
Claro. Desde claro. Luego, aunque ha perdido más madrugo.
Pues más madrugo. Así que eso de que Dios le ayuda.
Ya. Bueno, pues ¿cómo lo ves? Que el jueves que viene vamos a estar ahí en Asturias, patria querida.
En un pueblecito, sí, de Asturias.
No,
es
que yo lo digo porque, claro, hay que ir advirtiendo ya a la audiencia de Enredando que la semana que viene pues será un programa muy especial, muy diferente, muy asturiano. Así que, oye, por lo menos está bien, ¿no?
Sí, además
a mí... Se me hace raro, verte a ti en un evento de Windows 7.
No, nah, ¿por qué? Bueno, de Microsoft en general. Yo he estado en varias presentaciones de Microsoft, tampoco es una cosa tan extraña, o sea que...
Es
bueno.
Verdad, si estuviste en la rueda de prensa conmigo en Madrid de Windows 7.
Y otros años en otras, cuando el lanzamiento de Windows Vista, que iba a ser lo más maravilloso del mundo... Parece que se ha olvidado todo el mundo de eso, que va a ser, vamos, colosal, estupendo, reescrito desde cero...
Pues espérate que tengo la grabación.
Esa me acuerdo yo,
Y tengo la grabación ahí, ¿eh?
Sí, yo...
Tengo la grabación.
Tú tienes la grabación y yo me acuerdo de aquella.
Podemos recordar esas palabras de Windows Vista, va a ser lo mejor, porque no os hemos visto.
Todo, de nuevo.
Bueno, Rosa García.
Hasta que empezaron a darse cuenta la gente, dijo, no, como que no. Como que parece que no, que es lo mismo que había antes, y con un ligero lavado que no lo han hecho precisamente. Muy bien.
Bueno, tú me imagino que estos días habrás ido ya entonando con la gaita, ¿no? Porque tú tocas la gaita, ¿no?
No toco la gaita, ¿no?
No
la gaita.
Sí.
Sí,
la gaita. Yo estaba pensando que nos debías de deleitar ahí en Asturias Además que va a ser en directo, ¿eh? Aquí en Sky Digital a partir de las 10:30 de la mañana el próximo jueves. Podéis escucharlo si no nos escucháis en FM. Podéis utilizar el enlace en la página web en euskadigital.net. Arriba tenéis el enlace para escuchar la radio.
Sí, todo funciona bien, no hay problemas de comunicación.
Ya lo he comentado en varias ocasiones, pero con auténticos sudores, ¿eh? Para hacer la retransmisión, porque en un núcleo habitual pues sería una tarea sencilla. Porque podríamos conseguir una conexión a internet o podríamos hacer los enlaces de una forma habitual, ¿no? No, sí. sin mayores complicaciones. Pero es que...
Es un sitio como muy alejado de los lugares comunes de comunicación. Un poquito pequeño.
40 habitantes.
40 habitantes, sí, como que...
40 habitantes en las montañas asturianas.
Muchos medios de comunicación. La banda ancha como que no ha llegado mucho por
llevado,
ahí.
La han llevado. La han llevado para nosotros.
Especialmente, sí.
Sí. Los responsables de prensa de Microsoft ya me han indicado que vamos a tener cobertura, pero porque ha ido Telefónica con un poste en un remolque y nos lo ha puesto allí, porque vamos... No llega, bueno, ADSL, pero si no tienen ordenadores, ¿cómo van a saber lo que sea?
Esa risa está bien porque yo también lo he pensado, ¿eh?
ADSL
y jajaja, efectivamente.
Y vamos, casi no tienes ni cobertura con el móvil, vamos, no, los móviles tampoco está muy claro que funcionen, pero pues ya nos han informado, ¿no? Que Telefónica pues va a ir con uno de esos postes móviles y lo van a plantar allí para que tengamos todos una cobertura un poco más
moderna. Y cuando termine el evento se lo van a llevar.
Exactamente, luego cuando acabe el evento, vamos, que disfruten justo el momento los 40 habitantes de Sietes. Que...
Sí, me parece a mí que les va a dar lo mismo, pero bueno.
Bueno, tú...
Habitualmente
Miguel,
no creo que estén...
Miguel, tú...
No es una población muy tecnológica, no tiene esa pinta, por lo menos.
Vamos a hacer una cosa, Miguel, te vamos a poner con el micrófono inalámbrico y vas a hacer entrevistas a los habitantes del pueblo. Tú ten cuidado que los habitantes pues van vestidos y tal, no llevan un traje a blanco con manchas negras, ni llevan cuernos y hacen... Digo, porque es un pueblo tan pequeño que igual como
igual,
te equivoques...
Igual confundo, sí.
Entrevistas a una vaca y ni te das cuenta, o sea que... ten cuidado.
De todas maneras, por lo menos tengo suerte. Si entrevisto a una vaca, se fijo que si alguno no me va a decir ni mu, la vaca seguro que algo me dice.
Sí. Bueno, oye, pero ¿a que en el fondo te hace como una ilusión? Más que nada porque por lo caprichoso que va a ser. Y por lo menos va a ser algo, pues
sí,
no sé, para recordar, ¿no?
Va a ser fuente de múltiples anécdotas para recordar en el futuro, me temo.
Bueno, ya...
Me temo.
Ya haremos un resumen las siguientes semanas y ya os contaremos a todos y a todas pues las anécdotas propias de esa retransmisión, que ya de por sí pues tiene toda la pinta, ¿no? De que vaya a ser divertida y desde luego pues así nos lo estamos tomando, ¿no?
Sí, pues yo además este mes, aparte de por... la presentación de oficial y mundial de Windows 7, estoy muy contento porque llega la nueva Ubuntu, ya va a venir, ya faltan pocos días, ya para finales de este mes.
Es verdad que estamos en el 10.
Sí, estamos, creo que para el
29... ¿Cómo era? 4 y 10, ¿no? 4 más 6, 10. Sí,
este mes.
Eso
este
es.
Mes, sí.
Hacen dos al año, en el mes 4 y en el mes 10, y estamos en el mes 10, que
sí,
es octubre.
Justo. Es este mes, vale. A finales de este mes, sobre el día 29-30, a finales últimos de mes.
Además,
ya
es algo,
prevista...
algo que es bastante esperado, ¿no?
Ajá, sí. Ya está prevista aquí. Y bueno, ¿y por qué comento esto de la nueva Ubuntu?
Pues podríamos hacer una cosa aprovechando la que va a liar Microsoft y además como andará próximo en fechas. ¿Por qué no se aprovecha el evento de Sietes para lanzar Ubuntu?
Bueno, pues habría que preguntárselo a Mark Sutherwood, que adelante las fechas que tienen previstas para que coincida, ¿no? En principio viene más tarde.
Además sería un buen bombo mundial, ¿no? Porque claro, tú lo lanzas el 22, el mismo día que Windows, y ya todos los medios dicen, y también hoy se ha lanzado la Kubuntu.
Yo creo que precisamente no quieren coincidir con fechas nadie con Microsoft, precisamente por eso.
Porque todo lo que toca, todo lo arrasa.
Claro. Porque va a pasar un poco, pues si coincide en la misma fecha, como que no pasa nada, ¿no?
Pues estaremos desde allí retransmitiéndoslo, si todo va bien, cruzamos los dedos, así que esperemos que podamos disfrutar y vosotros y vosotras también a través de la radio podáis conocer de primera mano lo que
hay. Si escucháis que yo tartamude y eso, no es que los nervios, eso que también, sino que igual hay algún pequeño problema ahí en la comunicación electrónica y eso.
Ya, bueno, no os preocupéis que de alguna forma llegará.
Algo haremos, sí, lo que sí. podamos.
Yo lo comento, por comentarlo, vamos, ¿cómo era? A mí ni me viene, ¿no? Yo por comentarlo... así que, en fin, bueno, pero no os preocupéis que todo saldrá estupendamente bien, somos altamente positivos, así que buscamos a alguien negativo para hacer una buena batería.
Siempre negativo, nunca positivo.
Nunca positivo. Bueno, venías aquí a algo más, ¿no?
Que venía a hablar algo así de software libre, bueno, y quería hilar un poquito lo que iba a comentar ahora.
Pues no tengo aguja.
Pero no me has dejado, bueno, con el Ubuntu precisamente, porque bueno, tenemos un mensaje en el foro.
Un momento, Miquel Carmona, la hilandera.
La hilandera, dice. Bueno, pues tenemos un mensaje en el foro de Adolfo R, que titula el mensaje, cuidado con Group 2.
Group. ¿Y qué sucede con el gestor de arranque? A ver.
Eso, Group 2 además, o sea, un número 2 después. Dice lo siguiente, hola a todos, más que hacer una consulta, que al final si haré una, quiero pedirle a Miquel que nos hable del nuevo...
Ya empezamos, o sea, aquí dos por precio de una, pero ¿qué, sí, qué se piensa, que estamos en las rebajas?
De oferta, aquí de oferta. Así que bueno, eso es lo que pone en el mensaje, más que hacer una consulta, que tal, que al final si haré una, quiero pedirle a Miquel... Quiero pedirle a Miquel que nos hable del nuevo Group 2. De cómo se configura, lo digo porque como veréis más abajo he tenido muchos problemas con el paso de Group 1 a Group 2. Y Group 2 será el gestor de arranque de la inminente nueva versión de Ubuntu. ¿Habéis visto cómo al final?
Ay, qué bien.
Al final he visto cómo he hilado con
qué
el Ubuntu,
bien.
¿Eh?
Más abajo, ¿por sí, dónde? Sí. No veo nada. ¿A dónde hay que mirar?
Después de unas vacaciones y de un nuevo cambio de domicilio, actualicé el sistema operativo de
un momento, ¿ha cambiado de domicilio este diente?
Sí, eso
no nos va a invitar, ¿no va a hacer alguna fiesta así?
¿Una buena inauguración? Pues no lo sé. No parece, bueno, parece que tenga intención.
No, desde luego.
Igual llama a Microsoft y monta una fiesta, o sea, esas
dos preguntas,
de parties de
dos
Microsoft,
preguntas,
de lanzamiento.
Nos lanza dos preguntas y no nos invita ni unas pastas.
Nada, como no viene aquí con palomitas, como Maki que va a venir, claro.
¿Con palomitas?
Eso dijo.
Uy, eso me lo he perdido.
Ah, bueno, eso habéis dicho vosotros, que si quiere venir tiene que traer palomitas, ¿no?
¿Ah, sí?
La semana pasada.
Pues a ver si nos trae de las caras en... Nos llena todo esto de palomitas y ya lo que nos faltaba aquí, vamos. Esto ya iba a aparecer la selva.
Hay que tener cuidado con las palomitas, que si se cuela con un palomo, la liamos.
Miquel, tranquilo. Tranquilo, Miquel.
Ay, bueno.
Tranquilo.
Continuemos.
Que luego te ahogas y tengo que hacerte el boca... Bueno, sigue, continúa.
Continuemos, mejor, sí. Sí, estábamos hablando que dice Adolfo R. Bueno, lo vamos a repetir, que ya no sé ni por dónde iba. Después de unas vacaciones y de un nuevo cambio de domicilio, así lo de domicilio ya lo
ahí estamos,
dicho,
sí, sí.
Actualicé el sistema operativo de mis tres ordenadores, sobremesa, portátil y netbook.
Oh, pues necesito un tráiler para hacer la mudanza.
Pues está, yo claro, creo que sí, porque sí, con tanto ordenador. El sistema es un Debian Esquiz, que es la rama de prueba de la distribución. La rama de entiendo que testing, no sé si es un estable, creo que testing, supongo. Muchas cosas se actualizaron, pero una de las más llamativas fue el cambio de Group por Group 2. Group es el gestor de arranque y su misión es la de permitirnos elegir qué sistema operativo queremos utilizar. Bueno, esto fue cuando la cosa funciona. Pues tras las actualizaciones de mis tres ordenadores, Group 2 fue incapaz de arrancar dos de ellos. Por fortuna, la transición entre Group y Group 2 se hizo creando en el menú de inicio del viejo Group una entrada que encadenaba el inicio de Group 2. Al pulsar sobre esta entrada se desplegaba el menú de inicio de Group 2, pero no en todos mis ordenadores. Lo digo por fortuna porque si Group 2 se hubiera instalado directamente en el MBR, no habría podido arrancar dos de los tres ordenadores. Uno, el portátil me arrancó sin problemas. Al sobremesa le faltaba la entrada que encadenaba a Group al nuevo menú de Group 2. Tuve que modificar en dicha entrada el valor de partición root. Era HD 1,0 y no HD 0,0, como se había generado automáticamente. Después de reparar el error, Group 2 se desplegó correctamente y las entradas del menú permitían iniciar los sistemas operativos de sobremesa. Bueno, respecto al tema de las particiones, luego hablaremos porque hay cambios en la nomenclatura de las particiones con Group 1, bueno, lo llama Group 1, es el Group Legacy, con Group 2, con el nuevo Group. Y bueno, vamos a continuar con el mensaje de Adolfo. En el netbook se iniciaba de forma correcta el arranque en cadena de GRUB2, pero al seleccionar la entrada de Debian, la única que tiene este ordenador, en vez de arrancar me apareció un mensaje que decía que era incapaz de encontrar el kernel. Después de investigar, descubrí que GRUB2 por defecto no utiliza dispositivos tipo DEP barra SD, bueno, SD, la letra que sea XY, bueno, SDA0 o SDA1 o SDB01 para identificar la partición donde está el kernel al arrancar, sino que utiliza el UUID, que es un identificador único universal de particiones. Bueno, esto es una de las novedades que hace poco, bueno, he descubierto yo también que había en diferentes distribuciones que he ido utilizando, que, bueno, utilizan este sistema de este identificador de particiones para no tener que nombrarlos con el nombre, pues, con el nombre corto. Uh-huh. Lo pongo entre comillas porque mi netbook, bueno, sigue diciendo Adolfo, lo pongo entre comillas porque mi netbook lo único que es mentira. Y para muestra os pongo la salida del comando. Bueno, manda aquí que por lo visto dos de los discos duros que tiene en el netbook o de las particiones, espera, vamos a ver, dos discos duros en el netbook. Uh-huh. Qué curioso. Ah, no, claro, sí,
un externo puede ser igual.
Efectivamente, creo que se refiere a un externo. Uh-huh. Uh-huh. Se refiere a un externo.
Estabas, sí, pensando que no cabía, ¿no?
Sí, claro, decía yo, en el book cómo va a tener varios discos duros, no puede ser un externo, que lo llama igual, le ha asignado el mismo UUID, el mismo identificador, es el UUID, que llaman UUID. Es que con dos U's se tiene que pronunciar así, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues que la ha nombrado con ese mismo código a dos discos duros distintos, con lo cual el sistema se puede hacer un lío, claro, efectivamente. Como puedes ver, el UUID del SDA1 es el mismo que el SDB4. Uh-huh. Y entonces, claro, no, el kernel lo tiene el SDA1 y como el GRUB2 lo busca en este identificador, se hace un lío y toma como dispositivo de búsqueda el SDB4 y, claro, no encuentra el núcleo. De hecho, a ver qué me dice por aquí, que ni siquiera aparece la partición, que no le aparece la partición, vamos, en este netbook. El problema lo solucioné editando el archivo. Bueno, aquí habla de varias cosas que ha hecho, cambiando configuraciones. En concreto, pues hay una opción que es group disable linux uid y ahí pone ese igual a false. Y bueno, pone false y si tú lo cambias a true, a verdadero, pues lo activas, que se deshabilite el que utilice el sistema de los identificadores UID. Vamos, sigue diciendo, con lo cual, tras volver a generar el menú de GRUB2 mediante el comando udate group, ya pude entrar con GRUB2 en Debian. Ahora buscaba el kernel con el nombre de la partición DPSDA1 y no con el identificador único duplicado. Yo ya no soy un usuario novato de GNU Linux y aún así me ha costado bastante solucionar estos problemas, sobre todo el del netboot. Ahora pongámonos en la piel de un usuario nuevo o de Ubuntu que se encuentre con esos problemas. ¿Qué haría? Lo más lógico sería volverse a Windows, incluso el Vista es mejor que quedarse tirado con el menú de inicio. Bueno, estas son palabras de Adolfo. Así, y sigue diciendo, así que para que esto no le ocurra a los oyentes enredando, le pido a Mikel que nos ilumine sobre cómo funciona GRUB2. Además, todos sabemos que es uno de los mayores expertos en el tema. No en vano pertenece, forma parte del GRUB. Bueno, aquí ya empieza a hacer unas comparaciones un poco extrañas que no tienen mucho que ver con la realidad, pero bueno. Y el que quiera leer el chiste malo, que él mismo dice que es malo el chiste, que se vaya a foro, y ahí está. Sí, y la consulta, al final ponen la consulta. Y mi consulta, vamos a seguir diciendo esto. Me gustaría saber cómo personalizar los títulos de las entradas del nuevo GRUB, porque en el sobremesa tengo varios Debian y todos me aparecen igual en el menú de inicio. Debian GNU Linux, Debian GNU Linux. A ser posible, tras un update GRUB, no pierda los títulos de las entradas. Vamos, que no me vale editar bot GRUB. Group.cfg apelo. Gracias por aguantar la chapa. Saludos. Bueno, ninguna chapa. Uh-huh. Porque se trata de un tema que yo la verdad es que no lo conocía mucho. Esta nueva versión de Group que ahora pues parece que nos viene nos viene a modificar nuestras costumbres un poquito también, ¿no? Pues bueno, han sacado esta nueva versión. Comentan en varios sitios que ya desde hacía algún tiempo que no actualizaba, no sacaba nuevas versiones con nuevas funcionalidades dentro del Group, porque estaban ya en el desarrollo de esta nueva versión, Group 2. Y como siempre pasa con una nueva versión que cambia tantas cosas, pues los primeros momentos son problemáticos. Y bueno, pueden tener algunos problemas. Uh-huh. Para quien no sepa lo que es el Group, hay una página muy interesante en la Wikipedia en la que nos hablan de lo que es el Group, este gestor de arranque, cuya sigla significa Gran Unified Bootloader. Es un gestor de arranque múltiple que se usa comúnmente para iniciar dos o más sistemas operativos instalados en el mismo ordenador. Técnicamente es un gestor multiarranque, es aquel que puede cargar cualquier archivo ejecutable que contiene un archivo de cabecera multiarranque en los primeros 8K del archivo. Tal cabecera pues consiste en el número mágico que llaman así, de 32 bits, y que seguidos de una información sobre la imagen ejecutable. Una de las características más interesantes es que es necesario instalar una partición nueva, un núcleo nuevo, pudiendo cambiar todos los parámetros del arranque mediante la consola de Group. Mientras que los gestores de arranque convencionales tienen una tabla de bloques en el disco duro, Group es capaz de examinar el sistema de archivos y actualmente pues soporta muchos sistemas de archivos, por ejemplo XT2, XT3, XT4 es soportado pero mediante una extensión que en concreto viene por defecto en Ubuntu, pero en otros sistemas pues hay que instalar la parte. El RSRFS, por ejemplo, también, y bueno, VFAT, como FAT32 y FAT16, usados por Windows, NTFS también, y algunos otros sistemas de IBM y de sistemas de archivos, me refiero, de IBM y de Apple también. Y otros sistemas de arranque también, pues que son muy utilizados también, uno es muy conocido dentro del mundo de software libre también, que es el Lilo, que sería la otra opción dentro del mundo del software libre en las distintas distribuciones de GNU Linux. Uh-huh. Bueno, pues hay una página interesante sobre esto, sobre el Group, en esa página oficial del proyecto, y está en la página del proyecto GNU, y voy a dar la dirección. Bueno, la página en concreto pues la vamos a publicar en la página de Enredando, pero bueno, hay que ir en la página de GNU, www.gnu.org. Si pulsamos luego en esta dirección, ponemos una barra y luego software y luego otra barra y ponemos Group, GRV, pues vamos directamente a la página de este proyecto, a la web oficial de este proyecto. Sobre la migración entre Group 1 y o Group Legacy, también llamado de esa manera, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, más o menos está escrito así. Y Group 2, pues hay que tener cuidado pues en ciertas cosas que cambian, que son diferentes. Por ejemplo, bueno, vamos a comentar primero un poquito las novedades que va a incorporar esta nueva versión de Group 2, que todavía pues yo creo que le faltan todavía un poquito de rodaje para que los problemas que está teniendo mucha gente pues en diferentes páginas han comentado problemas que tienen para instalarla, así como también pues nuestro oyente Adolfo, pues todavía pues se solucionen estos problemas que le falta pues un poquito de rodaje, de que la gente pues deje sus fallos y los vayan solucionando para que salga más estable, aunque haya una versión estable ya. Vamos a hablar un poquito de las novedades que incorpora. Entre otras cosas pues permite scripting, condicionales, bucles y variables y funciones, unas cosas que se vienen reclamando desde hace tiempo que incorpore Group. Incorpora también una interfaz gráfica, extensibilidad mediante la carga dinámica de módulos, portabilidad a distintas arquitecturas, internalización, pues soporta caracteres fuera del conjunto de caracteres normales de los primeros 128, que son los estándares de Elastic, del código ASTIC. Uh-huh. Y si soporta pues varios idiomas, mejor administración de memoria, marco de trabajo modular jerárquico orientado a objetos para sistemas de archivo, dispositivos, unidades, terminales, comandos y bueno, pues varias cosas, instalación multiplataforma, modo de rescate para los casos en los cuales es imposible iniciar, y corregir errores de diseño en la versión anterior de GRUB que no pueden resolverse debido a incompatibilidad inversa. Por ejemplo, pues el numerado de las particiones. O sea, hay que advertir, sin embargo, algunos sistemas de archivo todavía no están soportados. Por ejemplo, el Razer 3 y Razer 4. Y aparte del estado de transición en Debian, pues está documentado en varias páginas que hay en internet, en la wiki de Debian.
Bien.
Este sistema utiliza una configuración bastante diferente al GRUB antiguo, al GRUB que podíamos denominar el que conocíamos hasta ahora, que utilizábamos hasta ahora, el gestor de arranque que utilizábamos hasta ahora. El gestor de arranque que utilizábamos hasta ahora utilizaba un fichero de configuración que se denominaba menú.lst. Uh-huh. Y ahí estaba la configuración, y aquí sin embargo es un fichero group.cfg que se almacena ahí.
O sea que hay cambios, sí.
Hay cambios. Este fichero se genera automáticamente con un comando que es update group, y este update group coge una serie de plantillas que están almacenadas en un directorio de configuración, que está en el directorio etc, donde normalmente están los archivos de configuración del sistema, y dentro de ese directorio hay un directorio que se llama group.d, y luego también en el archivo etc default group, que es donde están las configuraciones por defecto. Perdón. Uh-huh. Es interesante también comentar que hay que, en este directorio de group D, tienen que estar ahí los módulos, podemos denominarlos así, que van a configurar las diferentes opciones que luego están en el fichero de configuración del group. O sea que si nosotros modificamos el group CFG, una vez que pulsemos de nuevo otra vez, o sea, metemos el comando group udate-group, pues va a coger otra vez todas las configuraciones de estos directorios que he comentado, de etc-group.d, y va a volver a generar otro group.cfg, con lo cual los cambios que hayamos hecho nosotros los perdemos, por lo que vamos a tener que ir a estos directorios y cambiar estos scripts de configuración. Que no son muy difíciles de modificar, la verdad, es simplemente verlo como están y más o menos pues adaptarlos un poquito a lo que queremos que aparezca, ¿no? Uh-huh. En concreto, pues hay una página web que es un blog que hablan de todos estos cambios, de estas novedades. Esto es un blog que está en Blogspot, se llama bignegro.blogspot.com, es la dirección de este blog donde entre otras cosas pues hablan de este artículo, que vamos a poner el enlace directo a este artículo en el portal de Enredando, y ahí hay un ejemplo de un código que tendríamos que incluir dentro de este group.d en etc para poder incluir la línea de arrancar en Windows XP dentro, para que al hacer un update-group automáticamente lo generará cuando se vuelva a generar el archivo de configuración al ejecutar este comando. Uh-huh. Y bueno, hay esta información. Luego también otra cosa que quería comentar, y también lo comentan en esta página, es el tema de los cambios en la numeración de las particiones de los discos duros. Uh-huh. Porque bueno, han renumerado las particiones. Antes, por ejemplo, la primera partición del primer disco duro era la HD 0,0, y ahora va a ser pues la HD 0,1. Este cambio pues viene de una larga petición de varias personas, han estado pidiendo este cambio del número de las partaciones, porque vamos, en la versión del grupo anterior pues estas se numeraban desde cero, con lo cual siempre eran un número menor a las indicadas por el comando fdisk, que listaba las particiones y discos duros en GNU Linux, y eso pues ha traído dolores de cabeza a más de uno. Básicamente, si estamos muy interesados en probar esta nueva versión y ver pues lo que les ha pasado a otras personas con estos cambios a grupo. Yo utilizaría Google porque he encontrado bastantes páginas en internet, simplemente buscando en el buscador en Google, como actualizar espacio group, espacio 2, y hay muchas páginas en las que hablan pues de los problemas que están teniendo para actualizarse, y bueno, hay bastante información, ¿no? Yo confío en que todos estos problemas los habrán tenido en cuenta en la nueva versión de Ubuntu que está a punto de salir, y que bueno, que probaremos cuando salga ya, y ahí pues tendremos ya ocasión de probar más a fondo este nuevo gestor, esta nueva versión del gestor de arranque group, que es, bueno, sí que va a venir por defecto en la versión de 9.10 de Ubuntu. Y ahí pues probaremos a ver si nos da problemas, y si nos da pues comentaremos aquí pues las soluciones que hemos encontrado o que hemos tenido que hacer pues para solucionar. Yo confío en que no haya muchos problemas y que ya venga bastante depurado para que no dé problemas a los usuarios.
Uh-huh. Bueno, pues esa es toda la información en torno al grupo, bastante intensa, y desde luego pues bastantes palabras técnicos, ¿no? Que has soltado, que desde luego pues vas a dejar pues a parte de la audiencia así diciendo, bueno, lo que tengo que estudiar yo de todo esto.
Bueno, ves que cosas hay que aprender. Esto del gestor de arranque tiene esos palabras, o sea, la gestión del arranque se trata de eso, se trata de un sistema que va a conseguir que tengamos la posibilidad de arrancar un sistema que teníamos instalado normalmente. Normalmente vamos a poner un ejemplo típico, una persona que tiene un ordenador, tiene un Windows instalado y tiene un espacio libre en el disco duro o otro disco duro, y ahí se instala un GNU Linux. En el proceso de instalación siempre se instala un gestor de arranque. En concreto, pues en muchas distribuciones, en concreto en Ubuntu, se instala normalmente por defecto el group, y normalmente sin hacer nada, lo más típico es que detecte por defecto los sistemas que tenemos anteriores, uh-huh, y coloque la entrada correspondiente para poder arrancarlo. Eso es lo normal. Si no hay problemas, normalmente pasa eso. Ahora, si hay problemas, pues bueno, entonces tenemos que empezar a saber pues cómo nombra GNU Linux, cómo nombra las diferentes particiones o los discos duros, las partes de los discos duros diferentes que tenemos en el sistema, pues para saber a qué está llamando, a qué no está llamando y por qué está fallando. Simplemente es eso. Y bueno, es que tenés esa información y bueno, y por eso lo comento. No sé si ha quedado muy claro, yo he intentado clarificar lo más posible.
Has puesto de tu parte.
Yo por lo menos lo intento. De todas formas, si no ha quedado muy claro o alguien de lo que he contado pues si hay algo que no le ha llegado a entender del todo, dice, mira, te has explicado fatal, así que ya puedes empezar desde el principio y lo cuentas más facilito, pues que nos lo digas sin ningún problema.
Ahí está,
y me esforzaré más.
Sin vergüenza, ¿no? Que lo digan sin vergüenza.
Totalmente sin vergüenza. Y que lo intentaré esforzarme más y hacerlo lo mejor posible.
¡Esforzarte más!
Me esfuerzo lo que puedo.
Pues desde luego que sí, que como siempre, todo esto es muy interesante, ver, saber utilizar. Ya sé que en ocasiones pues Miquel Carmona se pone pues esos labios especiales con los que suelta unas palabras que desde luego asustan un poco, pero bueno, ya, sí, toma un poquito de agua, a ver si mejoras. Igual ahora detrás del sorbo nos dicen las cosas ya con palabras más humanas, ¿no?
Yo creo que lo he dicho lo más claro que he podido, pero bueno, si es que no, pues que nos lo digan y tomaré nota e intentaré hacerlo más fácil todavía.
Eso, no te preocupes, ahora vamos a dar tu teléfono móvil para que la gente personalmente te pueda decir que ni un pimiento, que no. ¿Eh? No, que sí, hombre, que sí. No pasa nada, ha sido tal, oye, pues no. Además te pueden mandar mensajitos y esas cosas. Fíjate que bien, ¿eh? Miquel, ¿tú qué tal escribir los SMS?
Yo muy mal, yo soy muy torpe.
¿Por qué?
Bueno, no tengo esa habilidad que tiene la gente joven de...
¿Cómo que la gente joven? Pero si estás
con el botoncito.
Si estás en la tercera o en la cuarta juventud,
sí,
Miquel.
Sí, estoy en la tercera o cuarta edad, sí.
Bueno, pues vamos a recordar que esto llega gracias al...
Ah, hemos terminado ya, ¿no? No hay tiempo para más...
¿Para más qué?
Para más consultas, para más...
Enunciarlas.
No, nada más.
Nada más.
Pues para anunciarla, no sé yo...
Menos mal que te llamamos el mudito cuando empezaste. Menos mal.
Pues es que tengo por aquí un tema muy interesante, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos para la semana que viene.
Sí.
La semana que viene en lo que vendrá. Porque si la que viene te pones allí en mitad de los siete a hablarme de GNU Linux, pues podemos echarnos una risa.
Ah, pero bueno, es como ejecutar aplicaciones Linux dentro de Windows. O sea, que yo creo que a los de Windows les gustará,
¿cómo?
¿No?
¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo?
Ejecutar aplicaciones Linux dentro de Windows.
Uy, uy, uy. Incluido Windows 7. Digo, porque es que tiene, mira, perdona, así, sin que nos oiga nadie, pero esa pregunta tiene un morbazo para hacerlo la semana que viene en Asturias.
Sí, ¿verdad?
Que no veas.
Oye, yo les preguntaría por el acuerdo con SUSE, a ver si va a tener que ver ahora con...
¿El acuerdo? ¿Se ha vuelto a oír hablar de eso?
No, pero nada. Pues a ver si ahora con Windows 7 van a cambiar los términos o algo.
Nah, con Windows 7 no cambiará el nombre de Windows, pero no cambia el de Microsoft, o sea que...
No, todo igual.
Nada. Oye, que lo dejamos la semana que viene, apúntatelo, que sí, que en Asturias te voy a preguntar y a ver de cómo se hace para ejecutar aplicaciones GNU Linux en un entorno propietario.
Oye, que no es idea mía, esto me lo ha mandado nuestro compañero Mortanauta.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Y me ha dicho, oye, ¿podías hablar de esto en el programa y tal? Pues ya me lo apunto, hoy no he dado tiempo.
Mortanauta es como la serpiente envenenada, lanza unos dardos que vamos.
No, pero está bien, es un tema bueno, hemos hablado muchas veces de Wine, sí. El sistema para poder ejecutar aplicaciones Windows dentro de una distribución GNU Linux.
¿Y por qué no lo contrario?
Al revés, efectivamente.
Oye, pues sí, yo creo que además eso puede tener mucho interés porque, bueno, pues encontramos igual algún programa que está hecho para GNU Linux y así lo puedo... No te dejo hablar, nada, fuera. Lo dejas para la semana que viene y la semana que viene no te preocupes, ya te lo preguntaré en Asturias.
Muy bien.
Pues vamos a ir finalizando esta sección, como siempre, recordando que llega gracias al Club la Asociación Vizcaya de GNU Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de contacto con mucho tacto. Le tenéis que avisar a Miquel Carmona que de lo que os ha contado hoy, pues no os habéis enterado ni la misa en la mitad era, ¿no?
Sí, la misa en la mitad.
Así que le podéis decir además con esas mismas palabras, que tengo una avalancha de emails, Miquel diciendo, ni la misa, vamos, no le he visto ni al cura, o sea que vamos, no me he enterado, vamos, nada. Así que podéis enviarle correos electrónicos, estará encantado de recibirlos en esta dirección.
Siempre encantado de recibirlos. La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Hablamos también del foro de Enredando, ese lugar en internet donde los diferentes oyentes de este programa y algunos que otros colaboradores que están por aquí, pues hablan también en el foro. Uno ya porque no tuve tiempo, que si no ya sí, le daría, pero la verdad es que no tengo tiempo para estar
por foro. Está muy bien el foro, está muy entretenido.
¿Dónde está?
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
Ahí yo creo que ninguno se va a atrever, aunque sea insultarme. Yo quiero que llamen a ellos, que sea para insultarme a mí. Hay que llamar al 94 483 3010, 94 483 3010,
24 horas al día, 7 días a la semana. Miquel, por cierto, que también te puedes agregar al grupo en Facebook de Euskadi Digital. ¿Te has agregado tú?
Sí, me he agregado ya, sí.
Te he regado.
Me he estado resistiendo muchos días y al final...
Miquel, ¿cómo es posible que en dos días hayas aprendido a manejar Facebook, hombre?
No, si no sé manejarlo. Yo más o menos voy ahí investigando y...
Tú vas con un palo ahí pegando palos, pam,
de ciego, nunca mejor dicho los palos de ciego.
Se puede ir por aquí y entonces encontraste el grupo Euskadi Digital, ¿no?
Algo así.
Y ya te agregaste, lo que pasa es que no sabes si eso va a tener alguna trascendencia para tu vida, ¿no?
Yo la verdad es que no tengo muy claro eso de cómo funciona. Bueno. Y poco a poco voy haciendo lo que puedo, que no es mucho.
Nada, no te preocupes, que ya vamos a buscar a alguien que sepa para que puedas recibir esas clases especialistas de cómo se utiliza Facebook. Y desde luego, pues sí que es verdad que tiene muchas cosas, pero todas son muy útiles. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la semana que...
Hasta la semana.
Y vete preparando la gaita, hombre.
Hasta la semana que viene.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues así vamos poniendo ya el punto final a esta edición número 320 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Te agradecemos una semana más que hayas estado escuchando este programa y te invitamos a la semana que viene, que volveremos con una edición especial de Enredando en directo desde Asturias, donde te contaremos todo lo relacionado con el lanzamiento de Windows 7.
Recuerda los horarios por la mañana en directo desde Asturias a partir de las 10:30 de la mañana, conexión con para la retransmisión de este lanzamiento, así que podrás escucharlo aquí en Euskadi Digital, y si no a la tarde, a partir de las 7 de la tarde el jueves, podrás escuchar en el Enredando ya todos los detalles de lo que allí suceda. También, por supuesto, en la repetición del sábado a partir de las 12 del mediodía, horario habitual de Enredando, también volverás a escuchar ese lanzamiento de Windows 7, un sistema operativo con novedades para muchos, una esperanza para otros después de haber sufrido pues todos los problemas de Windows Vista. Así que hablaremos de todo ello desde Asturias y te lo contaremos aquí en este programa. Durante toda la semana puedes estar conectado a este programa en nuestra página web www.enredando.net. Puedes escribir en los foros, participar en las encuestas, puedes dejarnos una nota en el mapa de oyentes, date una vuelta y pon una chinchetilla ahí donde te encuentres, nos envías un saludo desde ese mapa virtual de oyentes que tenemos en nuestro portal www.enredando.net. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene desde Asturias Enredando 361. Desde luego va a ser un programa muy especial. No, 321, Rafa, no quieras correr más de la cuenta. 321, edición 321. Desde Asturias, lanzamiento de Windows 7. No te lo pierdas aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Gracias de todo corazón. Muchas gracias por haber estado durante estas dos horas. Que volvemos la semana que viene, que esto no falta. Gracias por estar ahí y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!